Última hora en la mañana. Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición del sábado de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Aquí el equipo al pie del cañón informativo en este largo puente casi acueducto del primero de mayo. Si eres de los afortunados que lo está disfrutando fuera de casa, te contamos desde ya que el anticiclón seguirá siendo protagonista este sábado. Vaya, que tienes garantizado el sol y las temperaturas más que agradables en prácticamente toda España, con la salvedad del Cantábrico Oriental, ahí sí que habrá que sacar los paraguas en algún momento del día. Donde no se termina de aclarar la situación, de despejar el panorama, es en Venezuela. Parece que la imagen se ha quedado congelada desde el pasado martes, tras esa llamada al levantamiento contra el régimen de Maduro que realizó el presidente encargado Juan Guaidó. Stand-by, pero con la vista puesta en que los acontecimientos podrían precipitarse en cualquier momento. En esas estamos. Hay movimientos por debajo, Trump y Putin, Estados Unidos y Rusia miden sus fuerzas, se tantean, pero aún está por ver si esas grietas abiertas en el chavismo van a terminar por fracturarlo del todo y, sobre todo, ¿cuándo? Hoy Guaidó ha convocado una nueva marcha a las puertas de los cuarteles militares en toda Venezuela para pedir de nuevo al ejército que dé la espalda a Maduro. Y ese apoyo de las Fuerzas Armadas es clave para que, de momento, se sostenga el régimen. Y a todo esto, el papel de España en esta crisis de Venezuela sigue cobrando un protagonismo que va creciendo por días después de que el opositor Leopoldo López, perseguido hasta la saciedad por el chavismo, se refugiara en la residencia del embajador español en Venezuela como huésped. España sigue en el ojo del huracán venezolano. Juan Guaidó, presidente encargado, avisaba a Maduro ante una posible detención de López en la embajada española.
Sería una amenaza de guerra a un país que además está custodiado por policías españoles. La cantidad de errores ya no sería uno, sino 100. Si quieren cometer ese severo error de intentar violar territorio español y la Convención de Viena y secuestrar a un huésped, adelante con la locura.
Y otra advertencia, otro de los sonidos de las últimas horas, el aviso del gobierno a Leopoldo López, que llegaba a través del ministro de Exteriores en funciones de Josep Borrell.
A partir de ahora esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su instancia. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político.
PP y Ciudadanos no han tardado en arremeter contra Borrell por estas declaraciones. Tras las reservas de Borrell, la oposición subraya que no hay que limitar la transición política y democrática en Venezuela y que no estamos ante activismo político, sino ante un necesario activismo democrático. Veremos, como estamos diciendo, cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y ya en nuestro país, el fugado Puigdemont, el prófugo de Waterloo, ha vuelto a acaparar titulares en las últimas horas. Y todo porque la Fiscalía no ve ninguna razón legal para impedirle que se presente a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Pese a estar fugados de la justicia, argumenta el Ministerio Público, tanto Comín como los exconsejeros Comín y Ponsatí conservan su derecho a ser elegidos, porque ese derecho, sigue diciendo la Fiscalía, solo se pierde por una condena firme que prive del derecho de sufragio. Con estos argumentos, la Fiscalía lo que hace es apoyar el recurso de los tres fugados contra la decisión de la Junta Electoral Central que les dejó fuera de esas elecciones europeas. La Junta, eso sí, sin unanimidad, estimó que la lista de Puigdemont y compañía era una burla a la ley. Y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, pues será un juzgado de Madrid al que recurrieron los huidos, el que tendrá en todo esto la última palabra. Tendrá que dar la razón a Puigdemont o a la Junta Electoral Central. Al margen de esta innegable complejidad legal que presenta el asunto, hay decisiones judiciales que difícilmente se entienden bajo el prisma, podemos decir, del sentido común. Que prófugos de la justicia procesados por rebelión puedan presentarse a unas elecciones. Y hablando de elecciones, de las últimas, de las generales, el gran damnificado, el Partido Popular, trata de recomponer las filas después de ese batacazo del domingo. Toca dar imagen de unidad con las autonómicas y municipales, ya lo sabes, a la vuelta de la esquina. Hoy la foto la vamos a ver en Galicia, en una romería popular en el Ayuntamiento coruñés de Opino, en la que se van a ver las caras Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo. Feijóo, que es uno de los varones populares que más crítico se ha mostrado con la última campaña del Partido Popular. Este sábado, foto de unidad tras la derrota. Es sábado 4 de mayo en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Quim Torra tendrá que declarar por negarse a retirar los lazos amarillos, Carmen, de los edificios públicos.
Sí, el presidente de la Generalitat dice que está dispuesto a comparecer el día 15 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La comparecencia coincidiría con la campaña de las elecciones municipales.
La juez procesa a Francisco Camps y a otros altos cargos valencianos por el caso de la Fórmula 1.
Según el auto, existen indicios razonables contra el expresidente valenciano por prevaricación, malversación y falsedad documental. Camps recurrirá al considerar que la jueza se excede sus competencias.
La ONU estima que casi 2 millones de venezolanos requieren asistencia nutricional.
La gran mayoría son niños menores de 5 años. Estos son solo una parte de los 7 millones de venezolanos que necesitan ayuda alimentaria. La situación más severa se da en la zona sur del país y en los estados occidentales de Zulia y Lara.
Y nuevo desafío de Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un lanza un misil de corto alcance.
Es la segunda prueba con armas tácticas en menos de un mes, Alicia. El lanzamiento se produjo desde la ciudad de Wonsan, al este del país. La zona ya ha sido usada en anteriores ocasiones para pruebas con misiles de corto alcance.
Más asuntos del exterior. En libertad con cargos, las 4 personas que intentaron extorsionar a Julian Assange.
Habrían exigido 3 millones de euros al fundador de Wikileaks a cambio de no publicar imágenes personales. Te recuerdo que Assange está detenido en Londres a la espera de saber si es extraditado finalmente a Estados Unidos.
Y un barco de la Iglesia de la Ciencia está en cuarentena por sarampión.
Un barco con 300 personas a bordo y que funciona como retiro religioso. Las autoridades de Curazao, hacia donde se dirige el crucero, estudian cómo responder a la llegada del barco en cuarentena.
Trata de vengarse de su expareja y termina incendiando la casa de sus vecinos en Jerez de la Frontera, Carmen, en Cádiz.
Sí, una chica prendió fuego a la casa equivocada pensando que era la de su expareja. Un perro ha resultado muerto. La joven ha sido detenida junto al hombre que le ayudó a llevar a cabo su venganza.
Detenido un guardia civil en una operación contra el contrabando de tabaco en Cádiz.
Un total de 6 personas han sido detenidas cuando la Guardia Civil investigaba una red de contrabando de tabaco procedente de Gibraltar. Entre ellas hay un agente del Instituto Armado. Los hechos se encuentran bajo secreto de sumario.
Condenado a pagar 400.000 euros por ocultar a su exmujer la muerte de su hijo.
La sentencia condena por daños y perjuicios al no haberle informado de que su hijo de 32 años, que padecía esquizofrenia, había desaparecido y se había suicidado en 2016. La jueza desestimó la defensa del padre, que argumentó que su hijo era mayor de edad y que el matrimonio llevaba años disuelto.
Absuelta una mujer que acuchilló a su pareja en defensa propia.
Porque en ese momento estaba sufriendo una agresión de su pareja. La mujer fue condenada a 2 años de prisión, pero el Tribunal de Madrid concluye que actuó por bloqueo mental.
Y el tiempo, lo recordamos otra vez, nunca está de más tiempo estable en gran parte del país.
Las excepciones, el Golfo de Vizcaya y en Pirineos, donde podrían producirse lluvias débiles y dispersas que podrán extenderse a puntos del Cantábrico Oriental y el Ebro. Respecto a las temperaturas, irán en ascenso.
Y en los deportes, el Sevilla se deja 3 puntos en su lucha por los puestos Champions.
Al caer derrotado por 0-3 contra el Leganés en el Sánchez Pizjuán. Y para hoy el Levante y el Rayo lucharán por la permanencia a la 1, a las 6:30 se disputará el derbi vasco a la vez Real Sociedad.
La mañana. COPE. Estar informado.
La atención informativa de este sábado continúa en Venezuela, sigue la tensión. El presidente encargado del país, Juan Guaidó, ha llamado a todos los venezolanos a desplegarse hoy en cuarteles y bases militares para convencer al ejército de que se ponga de su lado. Corresponsal de COPE en Venezuela, Alicia Hernández.
Fin de semana de nuevas movilizaciones en la oposición. Para el sábado el llamado es a acudir a todos los emplazamientos militares del país. Allí se hará entrega de un exhorto al cuerpo castrense para pedir que se pongan al lado de la Constitución, ha explicado Juan Guaidó. También ha dicho que el movimiento se hará de modo cívico y pacífico. Para el domingo la actividad planeada es una vigilia, ha dicho Guaidó, por los mártires y la libertad. Recordemos que desde el pasado 30 de abril, cuando Guaidó y Leopoldo López llamaron a una asonada contra Nicolás Maduro, 4 personas han muerto en el marco de las protestas.
El gobierno español ha vuelto a reiterar que no entregará a Leopoldo López a Maduro, aunque el ministro de Exteriores en funciones, Borrell, ha querido marcar una línea clara. No dejará que la residencia del embajador se convierta en un centro de activismo político. María Daván.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, recordaba que Leopoldo López es un invitado en la embajada española y, como tal, tendrá que ceñirse a las condiciones que establezca el gobierno de nuestro país.
A partir de ahora, esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su instancia. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político.
Eso sí, Borrell espera también que el gobierno venezolano respete la inmunidad diplomática de la embajada española. La posición del Ejecutivo ha recibido ya críticas de PP y Ciudadanos. El popular Esteban González Pons acusaba al Ejecutivo de convertirse en colaborador de la represión en Venezuela por no dejar hacer política a López. Y desde la formación naranja, Albert Rivera acusaba a Pedro Sánchez de despreciar la lucha por la libertad de todo un pueblo.
Y entre tanto, la Unión Europea considera que la decisión de España de acoger al opositor Leopoldo López y su familia a la residencia del embajador de España en Caracas es una decisión nacional, pero sí destaca la importancia de respetar la inmunidad diplomática. Corresponsal de COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
Una nueva valoración tibia de la Unión Europea frente a los últimos acontecimientos que se están desarrollando en los últimos días en Venezuela. La Comisión Europea dice que no entra a valorar la situación del opositor Leopoldo López, que recuerden lleva 3 días en la residencia del embajador español en Caracas. La Comisión por el momento se limita a decir que es una decisión del gobierno de España. Esta es una decisión nacional de España, pero puedo subrayar, ha dicho la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, la importancia del respeto a la inmunidad diplomática en todos los casos. Bruselas sigue muy pendientes de los acontecimientos en Venezuela. En cualquier caso, no es todo lo contundente ante los últimos acontecimientos. Recordemos que por el momento no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo del país.
Pues el presidente estadounidense Donald Trump ha hablado con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, y ha reiterado la necesidad de una transición pacífica en Venezuela, aunque no descarta una opción militar. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump y el presidente Putin mantenían una larga conversación telefónica sobre una hora, donde abordaban, entre otros asuntos, la situación en Venezuela. Según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, todas las opciones permanecen abiertas. Todas las opciones están sobre la mesa, decía la portavoz presidencial. Estamos considerando distintos frentes, pero en estos momentos no hay ningún anuncio o cambio de dirección. La portavoz de la Casa Blanca afirmaba también que Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Venezuela y que el presidente hará lo que sea necesario. Mientras, los máximos responsables de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos se reunían en el Pentágono para, según un portavoz del Departamento de Defensa, estudiar posibles opciones militares a la situación en Venezuela. Según medios estadounidenses, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, es el principal defensor de un despliegue de fuerzas estadounidenses que aceleren el proceso de cambio de régimen en Venezuela.
De vuelta a nuestro país, la Fiscalía discrepa del veto de la Junta Electoral Central para que Carles Puigdemont, o sea, el prófugo de Waterloo, se presente a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid tiene la última palabra y deberá resolver esta cuestión. Patricia Rossetti.
La Fiscalía defiende que los 3 fugados de la justicia puedan presentarse a las elecciones europeas. No ve ninguna razón que lo impida. Este derecho solo se pierde con una condena firme que contemple la privación del derecho de sufragio durante un tiempo. Para el Ministerio Público, la decisión de la Junta Electoral del pasado 30 de abril no es ajustada a derecho y vulnera el derecho fundamental de presentarse a las elecciones europeas de los 3 políticos catalanes que están huidos de la justicia. Considera la fiscal Andía Zambrona que la Junta Electoral ha hecho una interpretación sin base normativa suficiente para excluir a Puigdemont, Comín y Ponsatí de las listas del partido independentista al Parlamento Europeo y advierte de que es un caso que no está previsto en la ley. Ahora la decisión de que se puedan presentar está en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid.
Todavía sobre Cataluña, contamos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma que va a acudir a declarar como investigado el próximo 15 de mayo, en plena campaña electoral, por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos cuando se lo ordenó la Junta Electoral Central, aunque dice que no va a ir a defenderse. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El presidente catalán propone declarar el próximo 15 de mayo una fecha en plena campaña electoral y que todavía no tiene el visto bueno del juez instructor. Quim Torra tendrá que explicar por qué ignoró de forma reiterada las órdenes de la Junta Electoral de retirar toda la simbología partidista de edificios públicos. Lorena Roldán, diputada de Ciutadans, le pregunta a Torra si volverá a hacer lo mismo en la próxima campaña.
¿Piensa cumplir con la ley o piensa seguir desobedeciendo y piensa seguir asfixiando a todo el mundo con simbología partidista y nos va a obligar a ir de nuevo ante la Junta Electoral Central para denunciar esta situación y a lo mejor le tenemos que volver a ver ante la justicia declarando por desobediencia? Ojo, porque se empieza así y se acaba fugado de la justicia en Waterloo.
El presidente catalán asegura que defenderá los derechos individuales y colectivos hasta las últimas consecuencias.
La situación en el Partido Popular tras las pasadas elecciones es cuando menos complicada. No está siendo nada fácil asumir las responsabilidades de la derrota y menos ahora con otras elecciones. A la vuelta de la esquina, Pablo Casado y Núñez Feijóo se van a ver hoy las caras en este medio de este mare magnum y lo van a hacer en la tradicional romería de Opino en La Coruña. Es la primera vez que se van a ver desde las elecciones. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Alberto Varela.
Pablo Casado acude a una de las localidades del interior de Galicia en las que el Partido Popular sigue siendo hegemónico. El pasado domingo los populares superaron en Opino el 43% de los votos frente a un 24% del PSOE. Y en las autonómicas Núñez Feijóo arrasa allí. En las últimas, por ejemplo, superó el 64% de los sufragios. Los populares gallegos están preparando ya unas elecciones municipales en las que esperan ganar terreno. Aquí en Galicia Vox no consiguió en las generales ningún diputado y Ciudadanos tampoco acaba de arrancar de modo significativo. Junto a Pablo Casado van a estar también en la romería de Castrofeito el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y alcaldes y aspirantes a las municipales del día 26 de mayo.
Como sabes, esta semana Pedro Sánchez ha confirmado a Bruselas que va a haber una fuerte subida de impuestos a partir del próximo año. Lo justifica en la baja presión fiscal que tiene España. Sin embargo, muchos economistas cuestionan que tire de ese indicador. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Uno de los economistas que cuestionan que el gobierno se apoye en esa baja presión fiscal es José María Rotella.
Es engañoso decir que tenemos una presión fiscal inferior a la de los países de nuestro entorno. No significa que se paguen menos impuestos. Realmente muchas veces se pagan más impuestos en España.
Cree que para ver si pagamos más o menos impuestos hay que agarrarse a otro indicador, el del esfuerzo fiscal, y ahí la cosa varía.
El esfuerzo que tiene que hacer cada contribuyente español para pagar impuestos es muy superior al que tiene que hacer cada alemán.
Con lo enviado a Bruselas les hará un hachazo bastante superior a los 26.000 millones de euros que se ha publicado en los últimos días, con un impacto importante en el bolsillo. Por eso desmiente otra de las afirmaciones del gobierno, que la subida solo la van a notar las rentas altas y las grandes empresas.
El impacto recaudatorio para que suba de la manera que ellos estiman que lo quieren subir o que va a subir, o que prevén subirlo, desde luego tiene que ser a costa de la clase media.
Mantiene que el alza fiscal puede frenar el consumo, la actividad en un momento de mucha incertidumbre económica.
Más asuntos, por ejemplo, que el juicio contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel, y para quien la Fiscalía pide prisión permanente revisable, va a comenzar el próximo 9 de septiembre en la Audiencia Provincial. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La magistrada Alejandra Dodero presidirá el juicio con jurado popular en una sala habilitada para seguir el proceso más mediático celebrado nunca en la provincia. Serán cerca de 2 semanas de sesiones que comenzarán el 9 de septiembre, una fecha en la que volveremos a recordar un caso que puso del revés no solo Almería, sino que traspasó fronteras. El pequeño pescaíto Gabriel movilizó a cientos de personas que se dejaron la piel durante 11 días para encontrarlo, incluida la exnovia de su padre, Ana Julia Quezada, que será quien se siente en el banquillo, acusada de delitos de asesinato y de lesiones psíquicas. Quezada condujo al niño a la finca de Rodalquilar, donde le asfixió y ocultó el cuerpo, que después la Guardia Civil halló en el maletero de su coche. La Fiscalía y la acusación particular solicitan prisión permanente revisable para la asesina confesa. La defensa considera que pudo haber un homicidio por imprudencia y pide solo 3 años de cárcel.
Y mirando ya alguna noticia más agradable, bueno, pues podemos contar que el ritual del pescadito, del alumbrado, de las sevillanas, el rebujito, todas son señas de identidad de la Feria de Abril de Sevilla, que desde hace siglos se celebra en esa ciudad, en la capital hispalense, donde está ya todo preparado. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Como los tiempos están muy tasados en las fiestas de la primavera sevillana, este año la Feria de Abril es en mayo, pero no por eso pierde el nombre, y tampoco su carácter, colorido y esplendor. Oficialmente arranca esta próxima medianoche con la tradición del alumbrado en la monumental portada y en las calles llenas de farolillos de colores, rotuladas con nombres de toreros y flanqueadas por más de un millar de casetas de lona rayada que los sevillanos convierten en casa propia y decoran con esmero. La primera noche es la más íntima y familiar, la noche del pescadito. Luego el festejo se abre y se extiende durante una semana entera. Se bailarán sevillanas, cada uno como puede, correrá la alegría, la manzanilla, el fino y el rebujito. Volverá a ser espectacular ver a las flamencas con sus vestidos de volantes que se renuevan cada feria y el hermoso paseo de caballos de cada tarde. Todo como siempre, pero todo nuevo cada año, en una feria que llena al 90% los hoteles, que recibe 4 millones de visitas porque hay quien va muchos días y que tiene un impacto económico en Sevilla de hasta 800 millones de euros.
La mañana. Ángel Correas. COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 9, 10, 19 y 42. Soles 1 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hablamos ya de economía, de dinero, también de ilusiones, porque ¿quién no ha soñado alguna vez con ser persona de éxito? ¿Quién no ha soñado con hacerse millonario? Pues millonario sobre todo de la nada. Joaquín Vidmanos, jefe de economía de la cadena COPE, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alicia.
Pues tú también más de una vez, ¿no? ¿Has soñado con eso?
Bueno,
¿no?
¿Quién no? Hay más cosas, desde luego. Está la salud, el amor, pero el tener la vida resuelta
económicamente. Tres cosas hay en la vida.
Sí, siempre ayuda, ¿no? Desde luego. Mira, hoy quiero traerte a este espacio una persona que sabe mucho del mundo del emprendimiento. Eres un emprendedor. De hecho, que nos puede explicar, pues eso, cómo llevar a cabo, cómo sacar adelante con éxito nuestro propio proyecto. Si es posible empezar sin nada y conseguirlo todo. Vamos, cómo hacer mucho con poco. También lo importante que es tener un buen mentor para progresar, para crecer, para que esas oportunidades que se abren, para que ese sueño de ser millonario, pues sí, se haga una realidad. Nos va a dar consejos, nos va a enseñar principios que han hecho ricos, felices y más sabios, Alicia, a muchas personas.
Pues sí, nos está escuchando ya Joshua Aguilar. Joshua, buenos días.
Buenos días.
Y muchas gracias. Muchas gracias, Joshua, por haber atendido la llamada del fin de semana de la cadena COPE, de la mañana del fin de semana de la cadena COPE. Joshua, eres el autor de un bestseller internacional como llamado Diario Emprendedor. Acabas de escribir ahora El Millonario de Silicon Valley. Joshua, es una pregunta quizá complicada, quizá difícil de resumir, pero bueno, ahí va. Joshua, ¿qué da el dinero? ¿Podemos decir que el dinero es siempre un regalo?
El dinero te da opciones en la vida. Y al darte opciones en la vida, lo convierte en un regalo.
Es siempre entonces eso, es una oportunidad para progresar, ¿no? Para ir más allá, ¿no? Para avanzar un poquito. ¿De verdad crees que cualquiera puede hacerse millonario empezando con muy pocos recursos? ¿Un millonario se hace a sí mismo?
Sí, y de hecho lo demuestran, no lo digo yo. Cuando estaba escribiendo el libro, hice mi investigación, y Forbes publicaba una encuesta que había realizado y el 66% de los hombres que figuran en la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, fueron personas que empezaron sin nada o con muy poco, que se hicieron a sí mismas. Por lo tanto, pienso que cualquier persona que se esfuerce, sea inteligente y busque desarrollarse todo lo que pueda, tiene la misma capacidad y potencial para poder conseguir sus objetivos y sus metas. Creo que sí es posible.
Lo de Silicon Valley, Joshua, ¿por qué es más fácil hacerse millonario allí que en España, por ejemplo?
No, para nada. Lo que ocurre es que esto es una novela. Sí. Este libro lo escribí como el guión de una película. Es lo que viene ahora, es en lo que estoy trabajando para la adaptación de la película. Simplemente es dónde ocurren los hechos. ¿Vale? Ocurren en Estados Unidos, ocurren en Silicon Valley, pero eso no significa que otros sitios o otras ciudades tengan menos oportunidades. De hecho, Silicon Valley es una jungla, es una selva en la que cada día es más difícil tener éxito ahí.
Bueno, sabes además que siempre se ha dicho que aquí en España es muy fácil hacerse millonario, ¿eh?
Bueno, yo no creo que sea fácil hacerse millonario en ningún lugar del mundo. No es fácil, es muy difícil, pero sí es posible.
Bueno, en realidad este libro, lo decías, es una aventura novelada. Aparece como clave esa figura del mentor, esa persona que nos ayuda, que sirve de guía para que el proyecto salga adelante, ¿no? La figura del mentor, ¿por qué? ¿Por qué es importante?
Pienso que para cualquier cosa que quieras alcanzar en tu vida, en cualquier área, siempre he creído que en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Para mí es muy importante cada día ser sabio en cada una de mis decisiones. Pienso que hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Y muchas veces la sabiduría la podemos encontrar de otras personas que ya han pasado por donde nosotros queremos pasar. Y pienso que tener un mentor, alguien que te pueda aconsejar, te permite ahorrarte tiempo, ahorrarte cometer errores tontos y, por lo tanto, llegar a tu objetivo de una forma más rápida, a lo mejor, o mejor. Entonces, por eso pienso que es muy importante que las personas puedan tener un mentor en su vida. Y en el caso de este libro, pues es una historia entre dos personajes, entre Sophie, que es una emprendedora, y Larry, que es un multimillonario jubilado, retirado, que se convierte en su mentor o su maestro, que le da una serie de consejos, que son los 7 capítulos que contiene el libro, o los 7 regalos que se pueden encontrar en él.
Regalos como la felicidad, por ejemplo, ¿qué más?
Tienes el regalo dinero, de las dificultades, el de confiar en ti mismo, el del trabajo. Pero lo cierto es que la vida contiene una serie de regalos innumerables. Yo he intentado en el libro compartir 7, pero eso no significa que solo sean estos. Hay muchos más regalos y el objetivo es que el lector, cuando termina de leer el libro, se queda con esto, ¿no? De, ostras, la vida realmente es el primer regalo con el que nacemos es la vida. Y a partir de ahí intentar escuchar y poner atención y aprender de cada uno de los regalos que nos da la vida cada día.
Joshua, ahora mismo hablábamos de regalos, también está muy de moda ahora mismo la figura, el coaching, ¿no? Está por todas partes, está por todos lados, parece que el que no tiene un coach no es nadie. Me gustaría que nos explicaras también si es parecido, ¿podemos decir que es lo mismo un mentor que un coach?
Yo creo que hay diferencias muy claras. El coaching es el desarrollo profesional y personal que una persona recibe de parte de un coach. Es decir, es algo muy profesional, algo que tú pagas por, ¿no?
Sí.
Por recibir este entrenamiento. Mientras que un mentor, en mi opinión, es un amigo. Es una persona que...
Más un consejero, quizá, ¿no?
Un guía, ¿no?
Sí, es una persona que te aprecia y que, pues, te aconseja. Yo los mentores que tengo en mi vida y he tenido son personas que me han ayudado de forma desinteresada, dándome sus consejos, compartiendo sus experiencias conmigo, pero no lo consideraría como mis coaches, porque no les he pagado para que me entrenen o para que me motiven. Me han dado consejos cuando yo los he pedido. Entonces creo que hay una clara diferencia entre
las dos figuras, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Dentro, Joshua, de esos regalos, hablas del regalo de la confianza también. ¿Crees que nos falta autoestima a los españoles?
Wow, no lo sé. Esto no lo sé. Yo no creo que sea. Creo que es un problema universal. Es decir, todos dudamos de nosotros mismos, absolutamente todos. Y es por eso que es importante aprender a confiar en nosotros mismos, porque cuando lo hacemos podemos, creo que, liberar todo nuestro potencial y todo nuestro talento.
Pero te quiero decir que, por ejemplo, en otras culturas como la anglosajona, cuando uno fracasa, se levanta y no ha pasado nada. Aquí el fracaso parece que es destructivo completamente.
Bueno, yo pienso que el fracaso como tal, en mi opinión, no existe. Es decir, ¿qué es el fracaso? El fracaso es haberte equivocado en algo y quedarte con esa actitud negativa y no querer continuar. Creo que esto es muy malo, pero por eso es importante aprender a confiar en nosotros mismos. Y la confianza viene de nuestras experiencias y de nuestras capacidades. Y por eso es importante no dejar de aprender nunca. Por eso es importante no dejar de estudiar y de prepararse, y por eso es importante seguir haciendo cosas, que te salgan bien o que te salgan mal, pero eso te va a dar experiencia. Y por lo tanto, la experiencia junto con tus capacidades o aptitudes profesionales te van a volver una persona que va a tener más confianza en sí mismo.
El consejo, Joshua, entonces, levantarse siempre cada vez que nos caemos, ¿no? Podemos decir genéricamente.
El consejo es no dejar de educarse nunca a uno mismo. Uh-huh. Y nunca dejar de experimentar. Hay que hacer cosas constantemente. Algunas te saldrán bien, otras te saldrán mal, pero al final esas experiencias son tus aprendizajes.
No dejar de intentarlo. Sí. Pues gracias, Joshua Aguilar, empresario, emprendedor, por haber atendido la llamada del fin de semana de COPE. Y pues que tengas muy buen día. Muchas gracias.
A vosotros, encantadísimo de haber estado aquí.
Muchas gracias, Joshua.
Chao.
Bueno, Joaquín, pues nada, pues los consejos de Joshua, eso, intentarlo, el esfuerzo, perseverar.
Sí, lo ha dicho, ¿no? Muchas veces exponerse, tener en cuenta que el éxito pues no siempre llega la primera vez, que hay que levantarse, que hay que trabajar mucho hasta conseguirlo. El no, desde luego, ya lo tenemos.
Una cosa, bueno, es más complicado ponerlo en práctica que la teoría, siempre. Pero bueno, lo que decíamos, intentarlo siempre. Ahí vamos a seguir, al pie del cañón. Joaquín Bizmanos, jefe de economía.
Venga,
de la cadena COPE. Muchas gracias,
abrazo,
buen día.
Buen
día.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana de este sábado, que es ya 4 de mayo. Un sábado en el que vamos a mirar de nuevo a Venezuela, donde el presidente encargado, Juan Guaidó, ha convocado nuevas manifestaciones frente a los cuarteles militares de todo el país con el fin de pedir al ejército que dé de lado definitivamente a Nicolás Maduro. Tras el fallido levantamiento del pasado martes, podría ser una nueva oportunidad para comprobar hasta qué punto las Fuerzas Armadas siguen apoyando o no a Maduro. Ya sabes que el líder opositor, Leopoldo López, está refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. La justicia chavista ha ordenado su detención. Aquí el gobierno, a través del ministro de Exteriores en funciones, ha advertido a López que limitará sus actividades políticas. No han tardado en lloverle las críticas a Borrell desde la oposición. Y además, la Fiscalía ha avalado que el prófugo Puigdemont pueda presentarse a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. No ve razones legales para que no pueda hacerlo ni él ni los exconsejeros huidos Comín y Ponsatí. Discrepa el Ministerio Público de la Junta Electoral Central, que les había prohibido presentarse a esos comicios. Ahora va a ser un juzgado de Madrid quien tenga la última palabra. El sábado, como decíamos, 4 de mayo, vamos con más asuntos para estar bien informados y los repasamos ya con Álvaro Echeverría. Álvaro, romería en el Partido Popular para dar imagen de unidad.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado al presidente nacional, Pablo Casado, al municipio coruñés de Opinó para participar junto a 4.000 simpatizantes en la romería. Con las elecciones autonómicas, municipales y europeas en el horizonte, Feijóo y Casado buscan un acercamiento ideológico y de mensaje tras la debacle popular en las elecciones generales.
Corea del Norte lanza varios misiles de corto alcance.
El lanzamiento ha durado 20 minutos desde la ciudad de Wonsan y hacia el este. Es la segunda prueba con armas tácticas de Corea del Norte en menos de un mes. Sabemos que los misiles han recorrido entre 70 y 100 kilómetros y que Estados Unidos está ya analizando las armas utilizadas.
Bueno, y cambiando de tercio, esta noche arranca la Feria de Abril en Sevilla.
Con el tradicional alumbrado arrancará esta medianoche la gran cita andaluza por antonomasia. El Ayuntamiento de Sevilla activó el pasado jueves el plan especial de movilidad de la feria con cortes al tráfico en la barriada de Tablada y aconseja el uso del transporte público. Recuerda que el Real de la Feria y el recinto de atracciones quedarán completamente cortados al tráfico desde las 3 de la tarde de hoy y hasta las 4 de la madrugada del domingo 12 de mayo.
Y en deportes estamos ya en la antepenúltima jornada de Liga, Luis Basteiro.
Con la lucha por el descenso y por la cuarta plaza de Champions como principales atractivos. Ayer, derrota del Sevilla en casa ante el Leganés con un contundente 0-3, desaprovechando una nueva oportunidad de adelantar al Getafe en la cuarta plaza. Hoy a la una, duelo vital por abajo entre el Levante, que marca la salvación con 37 puntos, y el Rayo Vallecano, penúltimo a 6 de la permanencia. Dice Paco Gémez que si no ganan, prácticamente se acabó.
Si no ganamos en Levante, posiblemente vamos a descender. Es decir, nuestras posibilidades volverían otra vez a bajar de una manera brutal. temporada. Sin embargo, si somos capaces de ganar mañana, yo estoy convencido de que nos vamos a quedar en primera división. No hay más, esta es la verdad.
A las 4 y cuarto, Español Atlético con un punto. Los de Simeone son matemáticamente segundos. Para las 6 y media, a la vez Real Sociedad. Y a las 9 menos cuarto, Celta de Vigo Barcelona, sin Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Piqué, Sergi Roberto ni Ter Stegen por descanso para el partido de vuelta ante Liverpool del próximo martes.
La mañana. COPE. Estar informado.
Y como cada sábado a esta hora revisamos las informaciones que publican los periódicos de los diferentes puntos de España con Carmen Ibáñez. Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ali.
Bueno, pues las elecciones autonómicas y municipales, lo estamos contando, lo sabemos, están ya a la vuelta de la esquina, están asomando por ahí. De hecho, las diferentes campañas van a arrancar la próxima semana, por eso pues ya no nos extraña que se produzcan reivindicaciones ciudadanas de lo más variopinto para reclamar la atención de los políticos. Y en este caso, Carmen, algunos vecinos en Asturias se han unido para que su lengua se convierta oficial.
Sí, así nos lo cuentan en el diario El Comercio. Y como siempre ocurre en estos casos, Alicia, baile de cifras de asistencia.
Eso es un clásico.
Eso
también.
Es un clásico.
Es
no,
mítico.
No cambia. 2.000 según la policía, 5.000 según los organizadores. Los asistentes están preocupados porque su lengua cada vez es más minoritaria en la ciudad y por ello piensan que podría llegar a desaparecer. Uh-huh. Por eso, en Oviedo se han unido para pedir que el asturiano sea lengua oficial de su comunidad, para lo que es necesario reformar el estatuto. Al que quieren que se incluya en la agenda legislativa del próximo año.
Habrán pensado aquello de que, bueno, por pedir que no quede, ¿no?
Por pedir sí. que no quede, el PSOE ya sí. se lo ha prometido. Ellos bueno. dicen que si el PSOE lo promete, lo cumple.
Bueno, pues eso también habrá que esperar a ver. Luego tenemos también, Carmen, en La Voz de Galicia, que recuerdan a los que quieran ir en tren hasta Madrid, que entre el 8 y el 23 de mayo parte de ese viaje lo van a tener que hacer, madre mía, en bus o en taxi.
Sí, a consecuencia de las obras del AVE entre Zamora y Orense. Hasta este momento habían sido cortes muy puntuales de un par de días, pero no está, en este caso es imposible no cortar dos semanas, porque justo se junta la vía antigua con el trazado nuevo y por ello es necesario que esos 100 kilómetros durante esas dos semanas entre Galicia y Madrid habrá que hacerlos, bueno, pues eso, en bus o en taxi. En total se ven afectados 160 trenes.
Bueno, y tomárselo con paciencia
también. Con mucha paciencia.
Sin mucha prisa. Desde el diario La Verdad recuerdan también que los colegios en Murcia van a tener que ajustarse al bonolibro sin posibilidad de poder pedir gastos extra para manuales, Carmen.
Te lo cuento. Es una información
cuéntanos.
Que seguro que interesa a nuestros oyentes en Murcia. Los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto reciben el próximo curso los libros gratis. Ajá. Por eso, ese lote que decide el centro que deben tener sus alumnos debe ajustarse a una cuantía, que es la que paga la administración. 170 euros en el caso de quinto y sexto y 150 en tercero y cuarto. Y dirás, ¿por qué menos? Bueno, pues es que resulta que los alumnos de este curso reutilizan los libros del año anterior, porque esta medida empezó el año anterior.
Ah, vale. No tienen que comprar libros nuevos, claro, y por eso sí. se pueden ajustar a ese presupuesto.
Efectivamente, solamente aquellos que estén más deteriorados. El objetivo final es crear un banco de libros para todos los alumnos y que así al final el uso de estos libros de texto sea completamente gratuito para las familias y un gasto menos
que
todos sabemos.
Además, de un curso para otro en general tampoco el libro queda deteriorado. Se
no.
pueden utilizar perfectamente.
Y se responsabiliza a los niños de que hay que cuidar el material porque al año siguiente
lo van a
utilizar
validar,
sus compañeros,
claro, claro.
y demás. Así que todo el mundo gana, se gasta menos las familias y los alumnos aprenden responsabilidad.
Pues estamos ya, como quien no quiere la cosa, estamos en el primer fin de semana de mayo, que es el sinónimo pues de las primeras comuniones. Por eso en el Heraldo de Aragón han querido analizar cuánto se gasta de media una familia en esta celebración. Y yo creo, Carmen, que ya me vas a contar que no es poco, ¿no? Lo
no,
que se gasta.
No. A mí las cifras me han asombrado. No me imaginaba que fuera tanto. En Aragón, 2.200 euros de media.
En una comunión.
En
vamos
una
a recordarlo.
Sí. Traje, restaurante, fotos, regalos. Que ya está lista de regalos de comunión, que yo lo sabía de las bodas, pero no de las comuniones.
En el mundo bodas algo podemos opinar, pero comuniones todavía no.
Sí. Tú y yo todavía no. No que no tenemos niños. Pero recuerdan, Heraldo, que la primera ¿sí? comunión es uno de los 7 sacramentos y en ocasiones se pierde de vista el sentido religioso de la celebración.
Desde luego.
Y se convierte en uno pues más evento social que otra cosa. Yo recuerdo de la mía pues que la celebramos en casa con una merienda con toda la familia, con unos sándwiches y unos pequeños
canapés.
Algo
más sencillo,
más sencillo,
¿no?
y más íntimo.
Claro.
Aparecen pequeñas bodas en potencia.
Es verdad.
Así que nada, Ali, por ahora este es el repaso de la prensa de hoy.
Y buscamos también en este sábado el comentario de Fernando de Aro, copresentador de la tarde de COPE. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Alicia. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Tenemos por delante un fin de semana relativamente tranquilo, pero a partir de lunes comienzan las conversaciones de Sánchez, que ha querido que sean en Moncloa, con PP, con Ciudadanos, con Podemos, con Vox no. A Vox no le han llamado. Conversaciones que tendrían que ser en Moncloa, no. Tendrían que ser en la sede del Partido Socialista. En realidad hay poco que explorar, porque Rivera ya ha dicho que no va a apoyar a Sánchez, porque Rivera está en lo que está, en el liderazgo del centro-derecha, de la derecha, y no quiere hacer el ejercicio de responsabilidad que vendría bien de moderar a Sánchez. Podemos ya sabemos lo que quiere. Podemos quiere pisar Moqueta. Lleva pidiendo Iglesias una entrada en el gobierno desde hace mucho tiempo. Y el PP, que llega a Moncloa en una situación muy complicada. Sánchez no va a recibir más información sobre la posición de los partidos, pero va a poder escenificar que él es el rey del mambo, ¿eh? El rey del mambo, porque Rivera y Casado están divididos, porque Casado va a ir a Moncloa habiendo intentado un giro al centro que es poco verosímil, porque lo ha hecho en demasiado poco tiempo, y porque Casado además tiene a los rajoyistas, especialmente a Feijóo, esperando para quizá descabalgarlo. Sánchez va a disfrutar de lo lindo con esta derecha dividida y con este Partido Popular enfrentado.
La mañana. COPE. Estar informado.
Estamos ya en el mes de mayo y si por algo se caracteriza este mes, desde luego, aparte de ser el mes de las flores, pues desde luego es por las comuniones. Un día muy importante para los más pequeños de la casa, también para los mayores. Estamos hablando de niños de entre 7 y 12 años que se han preparado en catequesis durante 2 años. Es un día que desde luego no van a poder olvidar en sus vidas. Carolina Gómez, buenos días.
Buenos días, Alicia.
¿Te acuerdas del día de tu comunión?
Pues sí, me acuerdo como si fuese ayer.
Porque tú lo tienes bastante reciente, claro, sí. Claro. Pues decíamos que es un día muy importante en la vida de todas las familias, pero es un día en el que también, y seguramente los padres que nos estén escuchando lo saben muy bien, bueno, pues es un día que también, por qué no decirlo, claro, requiere también de un desembolso grande de dinero.
Pues sí, todo sea por lo más pequeños, pero sí, requiere un desembolso grande porque sobre todo en los vestidos y las túnicas los precios pueden rondar entre los 250 y 600 euros, o sea, es una cantidad
a tener en cuenta.
Sí, es importante. Pero os vamos a descubrir hoy un lugar estupendo en el que se crean estos vestidos, entre otros muchos productos, y además muy asequible.
A un precio muy asequible.
Sí, sí, sí. Se trata del Taller 99 y Franci Díaz, que es su responsable, nos ha explicado a qué se dedican.
Además de trajes de comunión y canastillas de recién nacido para empresas, por ejemplo, que es uno de nuestros potentes, tenemos otra rama que es de marroquinería, es trabajo en piel. Entonces se realizan pues desde llaveros, monederos, estuches de cualquier tipo, hasta bolsos de piel y bolsas de viaje, por ejemplo.
Taller 99, y aparentemente pues parece, según lo que estamos escuchando, ¿verdad?, parece un taller textil como otro cualquiera, pero ahí está la clave, no lo es, porque es una empresa de inserción social de Cáritas. El 50% de su plantilla, la mitad, son personas en riesgo de exclusión social. Desde luego esto le aporta un valor añadido.
Detrás de cada vestido hay una historia, hay una familia que está saliendo adelante y hay una persona que está intentando pues tener un futuro, ¿no? Entonces trabajan con mucha ilusión, con muchas ganas, con muy buena calidad, y esa yo creo que es la parte más importante.
Pues una idea estupenda, como comentabas, Carol. Durante 2 años, contamos también a nuestros oyentes, las personas que trabajan en este taller de Cáritas aprenden un oficio y además la misión principal es que se vuelvan a reinsertar en la sociedad y que encuentren un trabajo. Aquí podemos encontrar mujeres que han sufrido violencia machista, que no tienen estudios, que son mayores de 60 años, que llevan periodos muy largos sin trabajo, también que han pasado por la prisión, o también, Carolina, que han superado algún tipo de adicción.
Sí, y además, como comentabas, estas personas conforman la mitad de la plantilla y la otra mitad es personal fijo, son profesionales del sector que forman a estas mujeres a aprender el oficio de la costura. Uh-huh. Francis, que es su responsable, su encargada, ella es diseñadora y antes de trabajar para Cáritas, ella trabajaba en una firma grande confeccionando trajes de novia y precisamente trajes de comunión.
Claro,
también.
De ahí le viene toda la experiencia que ahora la está uh-huh. volcando gracias a este taller de Cáritas. ¿En qué se diferencian estos vestidos, Carol, de comunión de otros que podemos encontrar en las principales firmas de moda y otras firmas de marcas?
Bueno, pues a nivel comercial, el precio. Es un precio cerrado, son 160 euros, pero hay algo, Alicia, que a mí me parece muchísimo más importante, y es que no están hechos los vestidos, no existen, se hacen bajo pedido.
Con lo cual, pues son personalizables 100%, se puede decidir el tejido que se quiere, el modelo que se quiere, el tipo de manga, y lo hacemos para cada niña en exclusiva.
Son vestidos a la carta, entonces, decir así. Sí, sí, sí. Son más asequibles, como has comentado, pero están realizados a mano, que eso es un valor añadido muy importante. Y además, también es muy importante porque son hechos a nuestro gusto, como nos guste a cada uno, al gusto de los más pequeños, porque, claro, son dos vestidos, son únicos, no hay dos vestidos iguales.
Pues sí, no los hay. Y además, esto que comentas es muy importante. Y también el hecho de que personas en riesgo de exclusión social sean quienes lo realicen, pues también hace que se acerquen clientes que buscan algo más que un traje de comunión.
Generalmente son personas que están sensibilizados con dónde está realizado el traje y también que los tejidos son nacionales. Entonces, la gente que está sensibilizada con eso son los primeros clientes que llegan, ¿no? Y luego también, bueno, pues personas que saben que al final hay detrás familias de aquí que están viviendo y que están viendo el futuro con más ilusión gracias a esto, ¿no?
Aunque también esta idea del taller de Cáritas hace que algunos se acerquen o no se acerquen, mejor dicho, en un primer momento por prejuicios.
Un poco piensan que, bueno, pues que a lo mejor no les va a gustar mucho, que es, en fin, ¿no? Un poco la idea que tenemos casi todos sobre el comercio justo, etcétera, ¿no? Pero cuando se acercan a la tienda se quedan sorprendidos y les gusta muchísimo la colección.
Bueno, a todos les gusta. Y además, Alicia, hemos podido ver en el taller, cuando nos hemos acercado,
sí, uh-huh.
hemos podido ver cómo tenían túnicas preparadas para las niñas y las tienen con todo lujo de detalle, todo detalle bien preparado, con sus nombres, con su
para
bolsita.
Que nadie se equivoque de vestido y se lleve el que no es.
Sí, y es que muchos coles hacen esto, ¿no? Solicitan a los padres que se acerquen a este taller a adquirir los vestidos a través de esta empresa de inserción.
Además de todo lo que estamos comentando, pues es un gesto pedagógico, pues estupendo, maravilloso, para que los niños también lo vean como una medida para evitar esa desigualdad social.
A través de estas prendas, los niños también se dan cuenta de la importancia de lo que consumimos, ¿no? De todo lo que tenemos alrededor y de la pequeña aportación que podemos hacer, que es mucha. Entonces, sí, es una forma también de trabajar esa concienciación en los menores.
Bueno, pues esta tienda, vamos a recordar, Carolina, está en la calle Orense, número 32, es Madrid Capital, si no me equivoco.
Uh-huh. Así es, Madrid.
Pues como decíamos, es una idea perfecta para adquirir estos vestidos de comunión, también otros muchos productos que tienen a la venta. Es el Taller 99 de Cáritas, vestidos de comunión solidarios en este mes de mayo, el mes de las comuniones.
Y todos personalizables, ¿eh? Todo
todos,
a
cada uno a su medida. Compramos un vestido único y además pues estamos haciendo una importante labor social, desde luego. Pues Carolina Gómez, muchas gracias y que tengas buen día. Hasta
gracias,
ahora.
Gracias, Alicia.
La mañana. COPE. Estar informado.
El Papa Emérito Benedicto XVI publica por sorpresa un documento con sus reflexiones.
A lo largo de 18 páginas, el Papa Emérito reflexiona sobre...
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos. Por lo que yo realmente soy actor, no es por el cine, es por el teatro.
Para hablar de aquellos que creen que están malitos, pero no lo están, son un poquito...
Al oftalmólogo por si tiene mácula, al otorrino por si tiene algo en la cóclea, porque hoy...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Una tarde de domingo con el gran John Wayne.
Me gusta su modo de hablar.
Cuatro papeles diferentes, un carácter único.
¡Yo no le he hecho nada!
Pues haberlo hecho.
Especial John Wayne, el domingo por la tarde en 13.
Como cada día, te acercamos todo lo que puedes encontrar en cope.es, en nuestra página web. Por ejemplo, puedes encontrar un gran despliegue de todo lo que está ocurriendo minuto a minuto en Venezuela. Pero también están ocurriendo, aparte de Venezuela, otras muchas cosas que nos acerca ya Iván Mosquera. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alicia. Por ejemplo, este domingo se celebra el Día de la Madre y sobre este tema está todo escrito, está todo dicho y hecho. Los que vivimos lejos de casa sentimos aún más esa morriña, ese momento duro pero a la vez inevitable de salir de casa y estar lejos de nuestra familia. Pese a esto, no todos son momentos malos o de despedida. Sobre todo, hay que valorar lo bonitos que son los momentos esos de volver a casa, de volver a ver a tu familia, de reencontrarte con ellos, y más si lo haces por sorpresa. Exactamente eso es lo que ha hecho un joven de Pamplona, su nombre es Ignacio, y vive en Madrid. Su casa está a 315 kilómetros y decidió hacerle una visita a su familia por sorpresa. Como están escuchando...
Estos gritos son de la madre emocionada,
es la
¿no?
madre y el hijo despiporrándose de vivo.
Sí, sí, sí.
El propio Ignacio ha tuiteado, ha hecho un tuit respecto a esto con el vídeo. Hoy he venido a casa por sorpresa, he tardado casi 5 meses en volver y eso que solo vivo a 315 kilómetros. Esta ha sido la reacción de mi pobre madre, parece que vuelvo de la guerra. Y es que es verdad que la reacción es totalmente, vamos, emocional, emotiva.
Se ha emocionado, vamos, muchísimo.
Y sí que es verdad
muchísimo.
Que aunque no vivan muy lejos, pues a veces las madres...
Echan de menos. Hay que ir de vez en cuando, no hay que dejar pasar tanto tiempo antes.
Claro, que habrá mucha gente que diga, oye, yo vivo en China o vivo en Australia,
pero
bueno.
Por ejemplo, también puede ser el caso, pero
todos
bueno.
Todos son sentimientos. Y bueno, no todo pasa por ser el Día de la Madre este fin de semana. Porque
van a pasar más cosas,
sí,
Iván.
Sí, aunque sea mayo, hoy empieza la Feria de Abril. Ya ha llegado el momento de la feria, de las casetas, los farolillos, los coches de caballo.
Está todo listo, todo
sí,
listo.
Sí, ya no queda nada. Y lo que tampoco puede faltar es la música. Las sevillanas no dejarán de sonar en toda la semana. Y claro, Alicia, por lo que tú y yo hemos estado hablando... Tú y yo, eso de bailar las sevillanas, muy bien no lo llevamos.
No, estamos a tiempo todavía a lo mejor de apuntarnos a alguna clase. No sé si todavía estamos a tiempo.
Estamos a tiempo porque ¿sí? encima en cope.es hemos preparado un vídeo, un pedazo vídeo, en el que os enseñamos cómo hay que bailarlas. Y un último apunte muy importante porque los Herrera, hijo y padre, han estado hoy en la feria haciendo la previa y cocinando. No digo más, el vídeo también está en cope.es.
Hay que verlo, no me lo pierdo, esa cocina de Herrera, no, no
sí,
me
sí,
lo
sí.
pierdo, no
Muy
me lo pierdo. Bueno, pues eso, pues no nos perdemos, cope.es, como siempre, Iván Mosquera, pues nada, que tengas muy buen día, que disfrutes del Día de la Madre, que disfrutes de la feria, no sé si te dejarás caer por ahí, sí o no, pero bueno, que disfrutes del día, del
Gracias,
fin de semana.
Alicia.
Mañana domingo comienza la visita del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte. Es uno de los asuntos principales de la actualidad de la Iglesia, a la que nos acercamos ya con José Luis Restán, que es director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Alicia, muy buenos días.
Pues vamos, si te parece, a destacar, ¿no?, a señalar alguna de las claves de este viaje del Papa Francisco. ¿Con qué claves nos tenemos que quedar, José Luis?
Bueno, son dos países del este de Europa, de los Balcanes, dos países donde la comunidad católica es pequeñísima, no llega al 1%. Son dos países marcados por la presencia de la Iglesia ortodoxa, con la cual la Iglesia católica mantiene un diálogo, bueno, largo y en algunos casos trabajoso. Y luego son dos países que están enclavados en esa ruta de los Balcanes que ha sido protagonista de la actualidad, pues sobre todo cuando debido a la guerra en Siria se produjo aquel flujo impresionante de migrantes, efectivamente. Y con las dificultades que allí se dieron, porque se produjo el levantamiento, podríamos decir, de un muro y un rechazo grande tanto de las autoridades como de una parte importante de la población. ¿Por qué va el Papa Francisco a estos dos países? Bueno, sabemos que el Papa siempre prima a lo que él denomina las periferias, tanto desde un punto de vista geográfico como desde un punto de vista eclesial. Podríamos decir que Bulgaria y Macedonia del Norte forman parte de esa corona de periferias de Europa que el Papa está recorriendo casi sistemáticamente. La cuestión de los refugiados, sin duda ninguna, va a ser prioritaria en los discursos y en las intervenciones del Papa. De hecho, está prevista la visita privada a un campo de refugiados en el entorno, en la periferia de Sofía, de la capital búlgara. Luego el otro gran tema, sin duda ninguna, es el diálogo con el mundo ortodoxo, la búsqueda de la unidad. La Iglesia ortodoxa es muy variada en su conjunto, no tiene, digamos, una unidad muy clara porque tampoco tiene una única cabeza, como sucede en la Iglesia católica. Bueno, pues habría que decir que la Iglesia ortodoxa en Bulgaria no es de las que tienen una facilidad mayor para desarrollar este diálogo del que estamos hablando. Más bien al contrario. Entonces, tiene un aspecto de desafío. Vamos a ver, el Papa va a visitar la catedral en la que están las reliquias de los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa y que están en el origen de toda la evangelización del este de Europa. El propio Papa Francisco, en un videomensaje que ha enviado a los búlgaros con motivo de esta visita, evoca la presencia que tuvo allí San Juan Pablo II y evoca esa idea tan querida para el primer Papa eslavo de la historia de una Europa que funcione con los dos pulmones, el pulmón occidental y el pulmón oriental. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este diálogo y cómo se visualiza esa tensión hacia la unidad que el Papa sin duda va a buscar. Y luego en Macedonia una pequeña cosita, bueno, Macedonia, que ahora se llama Macedonia del Norte,
¿no?
Es lo que le va a permitir un reconocimiento internacional, porque había esa tensión con Grecia, que tiene su propia región de Macedonia y no quería que hubiese
confusión. Sí, esas
tensiones
internas que nos comentabas al principio de la zona.
Eso es. Pero bueno, en Macedonia hay también un aspecto, podríamos decir, emotivo y de memoria importante, y es que en su capital, en Skopje, nació la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Allí hay un museo, memorial, y sin ninguna duda, pues el Papa también en su visita a Macedonia pues va a recordar el fruto de esa tierra, el fruto cristiano de la santidad de esa tierra encarnado en la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, lo veremos. Y más adelante habrá otro viaje a Rumanía que tiene algunas claves parecidas, aunque también otras diferentes, y ya hablaremos en su momento.
Eso ya lo hablaremos en su momento. Sí, este viaje de momento, pues decíamos, comienza mañana domingo, visita del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte. José Luis, hablando todavía del Papa, pues esta semana pues hemos conocido el discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, un discurso también de calado, un discurso importante. También las claves de este discurso que tú destacarías, ¿cuáles son, José Luis?
Bueno, era un discurso a la plenaria de esta academia, que en esta ocasión tenía un tema de diálogo, de discusión durante varios días, que era la cuestión de los estados y naciones, estado-nación y toda la polémica en torno al surgimiento de nuevos nacionalismos y a las tensiones que eso conlleva, especialmente en el ámbito europeo. El discurso del Papa ha estado muy centrado justamente en describir el riesgo de un nacionalismo exacerbado, precisamente en un momento en el que los procesos de globalización hacen que las propias naciones por sí mismas, aisladas, no puedan dar una respuesta adecuada a los problemas de este momento. Por tanto, es más que nunca, aunque siempre ha sido deseable, pero más que nunca,
ahora más si cabe, ¿no?
Es necesario una actitud de cooperación, una actitud de no tener como ese encerramiento en una comprensión excesivamente rígida de lo que es la soberanía. Ese ha sido un aspecto. El otro aspecto, sin duda, que preocupa muchísimo al Papa, es el surgimiento de esa ola, podríamos decir, de rechazo al extranjero, que no se da solamente en el ámbito occidental europeo, se da en todos los lugares del mundo. El riesgo de perder la propia identidad, el Papa lo ha vuelto a repetir, no son los migrantes los que ponen en riesgo la identidad de las naciones, no son los migrantes. Es la propia debilidad, es evidentemente un modo de actuar que no sepa integrar adecuadamente a los migrantes, a los refugiados, pero también ha dicho el Papa que en el modo de afrontar este problema, que es evidentemente uno de los problemas de nuestro tiempo,
desde luego que sí,
pues se vislumbra también la fortaleza moral y la fortaleza de la identidad de un país. Y eso, bueno, el Papa ha podido ahí subrayar una serie de problemas que para él son especialmente cruciales, y también está el contexto de las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina y donde muchos de estos temas se van a ventilar.
Desde luego que sí. José Luis, ya de vuelta a nuestro país, aquí en España, estos últimos días hemos conocido también que más de 3.300.000 alumnos, 3.300.000, eligen la clase de religión católica. Una cifra, José Luis, importante, nada desdeñable, desde luego.
Bueno, es una cifra que expresa la voluntad libre y reiterada de una parte importantísima de la sociedad española a favor de que los hijos de las familias puedan recibir, dentro del marco de lo que es el currículum académico, la enseñanza de la religión católica, que no hay que confundir con la catequesis. Es una cosa diferente. Es una cifra que yo creo que en este momento debería hacer pensar a nuestros políticos, porque cada año se obliga a una especie de referéndum a los padres. No es una cosa que la digas una vez y ya vale para siempre mientras tus hijos estén en la escuela. No, cada año,
cada curso hay que recordarlo.
Cada curso tienes que volver a hacer este gesto de libertad, muchas veces es un gesto
A veces no es fácil,
fatigoso,
claro, según en qué colegio, según en qué entornos, claro.
Y luego porque además la clase de religión en muchos casos está ninguneada, está marginada, se coloca a las peores horas, se recorta el tiempo, el número de horas, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que la clase de religión ha ido siendo de algún modo desgastada por procesos administrativos y por un discurso, diríamos que la ningunea. Bueno, pues a pesar de eso, 3.300.000, en todos, globalmente, hablamos de todas las etapas y de todo tipo de centros. Bueno, pues un gobierno que quiera atender a la demanda social y que además esté acorde con el principio constitucional de que este derecho le corresponde a los padres y que la escuela y el Estado lo que tienen que hacer es subsidiariamente responderlo, bueno, pues debería llevarnos a no tener nuevos proyectos de ninguneo de la asignatura de religión, que por desgracia ya se han atisbado en el proyecto de ley que el gobierno socialista tiene en la cajonera, porque lo aprobó cuando ya había convocado elecciones, pero aprobó el proyecto. Entonces, en ese proyecto...
Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, claro.
Pero me parece un aldabonazo a la conciencia de todos. Si queremos atender a lo que pide la gente, como dicen algunos...
Tengamos pues, en cuenta también esto, desde
esto
luego.
Esto que
sí.
pide la gente, mucha
y,
gente.
Y desde luego, bueno, pues acaban de ser esas elecciones generales. Tenemos a la vuelta de la esquina unas autonómicas, muchos políticos que tienen que tomar nota de esta demanda social
así
auténtica.
Es.
Que hemos estado comentando, los 3.300.000 alumnos en nuestro país que eligen la clase de religión católica. Pues José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, muchas gracias como siempre por estar con nosotros.
Gracias
y que
ti,
tengas
Alicia,
buen sábado.
Igualmente vosotros, trabajando.
Hasta ahora. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana del sábado 4 de mayo con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa en este largo puente, casi acueducto, decíamos, del 1 de mayo. Si tienes la suerte, si eres de los afortunados que lo está disfrutando y lo está haciendo fuera de casa, te contamos desde ya, para que lo sepas ahora mismo ya, que el anticiclón va a seguir siendo protagonista este sábado. Vamos, que tienes ganas. Garantizado el sol y las temperaturas muy agradables en prácticamente toda España. Con la salvedad, eso sí, del Cantábrico Oriental, ahí sí que habrá que sacar los paraguas. Donde no se termina de aclarar la situación de despejar el panorama es en Venezuela. Allí parece que la imagen se ha quedado congelada desde el pasado martes, tras esa llamada al levantamiento contra el régimen de Maduro que realizó el presidente encargado, Juan Guaidó. Stand-by, podemos decir, pero eso sí, con la vista puesta en que los acontecimientos podrían precipitarse en cualquier momento. Hay movimientos por debajo, lo estamos contando, Trump y Putin, Estados Unidos, Rusia, están midiendo sus fuerzas, pero aún está por ver si esas grietas abiertas en el chavismo van a terminar por fracturarlo del todo. Hoy, por lo pronto, Guaidó ha convocado una nueva marcha a las puertas de los cuarteles militares en toda Venezuela para pedir de nuevo al ejército que dé la espalda a Maduro. Ese apoyo de las Fuerzas Armadas es clave para que de momento se sostenga el régimen. Y a todo esto, el papel de España en la crisis de Venezuela sigue cobrando un protagonismo que va creciendo por días. Todo después de que el opositor Leopoldo López, perseguido hasta la saciedad por el chavismo, se refugiara en la residencia del embajador español en Venezuela como huésped. España sigue, por tanto, podemos decirlo así, en el ojo del huracán venezolano. Juan Guaidó, presidente encargado, avisaba a Maduro ante una posible detención de Leopoldo López en la embajada española.
Sería una amenaza de guerra a un país que además está custodiado por policía españoles. La cantidad de errores ya no sería uno, sino 100. Si quieren cometer ese severo error de intentar violar territorio español y la Convención de Viena y secuestrar a un huésped, adelante con la locura.
Y otra advertencia, otro de los sonidos de las últimas horas. El aviso del gobierno a Leopoldo López, que llegaba a través del ministro de Exteriores en funciones de Josep Borrell.
A partir de ahora esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su instancia. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político.
Partido Popular y Ciudadanos no han tardado en arremeter contra Borrell por estas declaraciones. Tras las reservas de Borrell, la oposición subraya que no hay que limitar la transición política y democrática en Venezuela y que no estamos ante activismo político, sino ante un necesario activismo democrático. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y ya en nuestro país, el fugado Puigdemont, el prófugo de Waterloo, ha vuelto a acaparar titulares en las últimas horas. Y todo porque la Fiscalía no ve ninguna razón legal para impedirle que se presente a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, como es su intención. Pese a estar fugados de la justicia, argumenta el Ministerio Público, tanto Puigdemont como los exconsejeros Comín y Ponsatí conservan su derecho a ser elegidos, porque se derecho, sigue diciendo la Fiscalía, solo se pierde cuando hay una condena firme que prive del derecho de sufragio. Con estos argumentos que estamos contando, la Fiscalía apoya el recurso de los tres fugados contra la decisión de la Junta Electoral Central que les dejó fuera de esos próximos comicios europeos. La Junta, sin unanimidad, estimó que la lista de Puigdemont y compañía era una auténtica burla a la ley. Y a partir de ahora nos podemos preguntar que, bueno, pues va a ser un juzgado de Madrid, que fue al que recurrieron los huidos, el que va a tener en todo esto la última palabra. Tendrá que dar la razón o bien a Puigdemont o bien a la Junta Electoral Central, y entonces, bueno, pues tendremos que ver si Puigdemont puede o no presentarse a las próximas elecciones europeas. Al margen de la innegable complejidad legal de los vericuetos que presenta todo este asunto, hay decisiones judiciales que difícilmente pues podemos entender bajo el prisma del sentido común, que dicen algunos que es el menos común de los sentidos. Que prófugos de la justicia procesados por rebelión puedan presentarse a unas elecciones. Hablando de elecciones, de las últimas, de las generales, el gran damnificado, el Partido Popular, trata de recomponer las filas tras el batacazo del domingo. Imagen de unidad se busca, con las autonómicas y municipales asomando ahí a la vuelta de la esquina. Hoy la foto la vamos a ver en Galicia, en una romería popular, que no deja de tener su aquel, en el Ayuntamiento coruñés de Opino, en la que se van a ver las caras Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, que es uno de los varones populares que más crítico se ha mostrado con la última campaña del Partido Popular. Este sábado, foto de la unidad tras la derrota, que ya dice el refrán que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota ninguno. Sábado 4 de mayo, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día y bien informados, que vamos a repasar ya con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen Quintorra tendrá que declarar por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.
El presidente de la Generalitat dice que está dispuesto a comparecer el día 15 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La comparecencia coincidirá con la campaña de las elecciones municipales.
Y la juez procesa a Francisco Camps y otros altos cargos valencianos por el caso de la Fórmula 1.
Según el auto, existen indicios razonables contra el expresidente valenciano por prevaricación, malversación y falsedad documental. Camps recurrirá al considerar que la jueza se excede de sus competencias.
Atención, que la ONU estima que casi 2 millones de venezolanos requieren asistencia nutricional.
La gran mayoría son niños menores de 5 años. Estos son solo una parte de los 7 millones de venezolanos que necesitan ayuda alimentaria. La situación más severa se da en zonas del sur del país y en los estados occidentales de Zulia y Lara.
Otro desafío de Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un lanza un misil, esta vez de corto alcance.
Es la segunda prueba con armas tácticas en menos de un mes, Alicia. El lanzamiento se produjo desde la ciudad de Wonsan, al este del país. La zona ya ha sido usada en anteriores ocasiones para pruebas con misiles de corto alcance.
Y han quedado en libertad con cargos las 4 personas que intentaron extorsionar a Julian Assange.
Habrían exigido 3 millones de euros al fundador de Wikileaks a cambio de no publicar imágenes personales. Te recuerdo que Assange está detenido en Londres a la espera de saber si es extraditado o no a Estados Unidos.
Y a todo esto, un barco de la Iglesia de la Cienciología está en cuarentena por sarampión.
Un barco con 300 personas a bordo y que funciona como retiro religioso. Las autoridades de Curazao, hacia donde se dirige el crucero, estudian cómo responder a la llegada del barco en cuarentena.
Trata de vengarse de su expareja y termina incendiando la casa de sus vecinos. Esto ha pasado en Jerez de la Frontera, en Cádiz.
Una chica prendió fuego a la casa equivocada pensando que era la de su expareja. Un perro ha resultado muerto. La joven ha sido detenida junto al hombre que la ayudó a llevar a cabo su venganza.
Ha arrestado un guardia civil en una operación contra el contrabando de tabaco en Cádiz.
Un total de 6 personas han sido detenidas cuando la Guardia Civil investigaba una red de contrabando de tabaco procedente de Gibraltar. Entre ellas casa hay un agente del Instituto Armado. Los hechos se encuentran bajo secreto de sumario.
Condenado a pagar 400.000 euros por ocultar a su exmujer la muerte de su hijo.
La sentencia condena por daños y perjuicios al no haberle informado de que su hijo, de 32 años, que padecía esquizofrenia, había desaparecido y se había suicidado en 2016. La jueza desestimó la defensa del padre, que argumentó que su hijo era mayor de edad y que el matrimonio llevaba años disuelto.
Absuelta una mujer que acuchilló a su pareja en defensa propia, Carmen.
Porque en ese momento estaba sufriendo una agresión de su pareja. La mujer fue condenada a 2 años de prisión, pero el Tribunal de Madrid concluye que actuó por bloqueo mental.
Pronóstico del tiempo ahora, que será estable en gran parte del país.
Sí, como decía, salvo en el Golfo de Vizcaya y en Pirineos, donde podrían producirse lluvias débiles y dispersas que podrán extenderse a puntos del Cantábrico Oriental y al Ebro. Respecto a las temperaturas, irán en ascenso.
Y en los deportes, el Sevilla se deja 3 puntos en su lucha por los puestos Champions.
Al caer derrotado por 0-3 contra el Leganés en el Sánchez Pizjuán. Y para hoy, el Levante y el Rayo lucharán por la permanencia a 1:00 y a 6:30, Derbi Vasco, a la vez Real Sociedad.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes, lo estaremos durante todo el día, de Venezuela, porque allí el presidente encargado del país, Juan Guaidó, ha llamado a todos los venezolanos a desplegarse en cuarteles y bases militares para convencer al ejército de que abandone a Maduro. Corresponsal de COPE en Venezuela, Alicia Hernández.
Fin de semana de nuevas movilizaciones en la oposición. Para el sábado el llamado es a acudir a todos los emplazamientos militares del país. Allí se hará entrega de un exhorto al cuerpo castrense para pedir que se pongan al lado de la Constitución, ha explicado Juan Guaidó. También ha dicho que el movimiento se hará de modo cívico y pacífico. Para el domingo la actividad planeada es una vigilia, ha dicho Guaidó, por los mártires y la libertad. Recordemos que desde el pasado 30 de abril, cuando Guaidó y Leopoldo López llamaron a una asonada contra Nicolás Maduro, 4 personas han muerto en el marco de las protestas.
Y mientras, el gobierno español, que ha ido ganando protagonismo en el conflicto por la acogida a Leopoldo López en la residencia del embajador en Caracas, ha vuelto a reiterar que no entregará al político a Maduro, ni cree que el régimen chavista intente apresarlo por la fuerza. Josep Borrell es el ministro de Exteriores en funciones.
Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española.
La Unión Europea considera que la decisión de España de acoger al opositor venezolano, López, y a su familia en la residencia del embajador de España en Caracas es una decisión nacional, pero destaca la importancia de respetar la inmunidad diplomática. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Una nueva valoración tibia de la Unión Europea frente a los últimos acontecimientos que se están desarrollando en los últimos días en Venezuela. La Comisión Europea dice que no entra a valorar la situación del opositor Leopoldo López, que recuerden, lleva 3 días en la residencia del embajador español en Caracas. La comisión por el momento se limita a decir que es una decisión del gobierno de España. Esta es una decisión nacional de España, pero puedo subrayar, ha dicho la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, la importancia del respeto a la inmunidad diplomática en todos los casos. Bruselas sigue muy pendientes de los acontecimientos en Venezuela. En cualquier caso, no es todo lo contundente ante los últimos acontecimientos. Recordemos que por el momento no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo del país.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado con Vladimir Putin y ha reiterado la necesidad de una transición pacífica en Venezuela. Según Trump, el ruso Putin no tiene ninguna intención de intervenir en el país caribeño. Es lo último que ha dicho Trump. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En unas breves declaraciones en el despacho Oval, junto al primer ministro de Eslovaquia, el presidente Trump afirmaba que el presidente ruso Vladimir Putin no quiere intervenir en Venezuela. Él, decía Trump, refiriéndose a Putin, no está pensando en absoluto en implicarse en Venezuela, más allá de que quiere ver que ocurra algo positivo en Venezuela. Y yo, añadía Trump, pienso lo mismo. En Venezuela, ahora mismo, decía también el presidente, la gente está muriéndose de hambre, no tiene agua, no tiene comida. Las declaraciones de Trump se producían después de una conversación telefónica por espacio de más de 1 hora con el presidente ruso. Unas afirmaciones, las del presidente de los Estados Unidos, que contradicen totalmente a las de su equipo diplomático y de seguridad, que siempre han señalado a Moscú y a La Habana como responsables de que Nicolás Maduro permanezca en el poder en Venezuela.
juzgado de Madrid va a tener que decidir si Puigdemont puede o no presentarse a las próximas elecciones europeas. Y es que Puigdemont ha encontrado un aliado en la Fiscalía de Madrid que, al contrario del criterio de la Junta Electoral, considera que sí tiene el derecho a hacerlo. Patricia Rossetti.
La Fiscalía defiende que los tres fugados de la justicia puedan presentarse a las elecciones europeas. No ve ninguna razón que lo impida. Este derecho solo se pierde con una condena firme que contemple la privación del derecho de sufragio durante un tiempo. Para el Ministerio Público, la decisión de la Junta Electoral del pasado 30 de abril no es ajustada a derecho y vulnera el derecho fundamental de presentarse a las elecciones europeas de los tres políticos catalanes que están huidos de la justicia. Considera la fiscal Andía Zambrona que la Junta Electoral ha hecho una interpretación sin base normativa suficiente para excluir a Puigdemont, Comín y Ponsatí de las listas del Partido Independentista al Parlamento Europeo y advierte de que es un caso que no está previsto en la ley. Ahora la decisión de que se puedan presentar está en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid.
Pues aún hablando de Cataluña, contamos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma que va a acudir a declarar como investigado el próximo 15 de mayo. Podría ser inhabilitado por haberse negado a retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral cuando así se lo requirió la Junta Electoral. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El presidente catalán propone declarar el próximo 15 de mayo, una fecha en plena campaña electoral y que todavía no tiene el visto bueno del juez instructor. Quim Torra tendrá que explicar por qué ignoró de forma reiterada las órdenes de la Junta Electoral de retirar toda la simbología partidista de edificios públicos. Lorena Roldán, diputada de Ciutadans, le pregunta a Torra si volverá a hacer lo mismo en la próxima campaña.
¿Piensa cumplir con la ley o piensa seguir desobedeciendo y piensa seguir asfixiando a todo el mundo con simbología partidista y nos va a obligar a ir de nuevo ante la Junta Electoral Central para denunciar esta situación y a lo mejor le tenemos que volver a ver ante la justicia declarando por desobediencia? Ojo, porque se empieza así y se acaba fugado de la justicia en Waterloo.
El presidente catalán asegura que defenderá los derechos individuales y colectivos hasta las últimas consecuencias.
Y hoy será jornada de reencuentros en el Partido Popular, un día para mostrar unidad, al menos para intentarlo después de los malos resultados electorales. Pablo Casado y Núñez Feijóo se verán hoy las caras en la tradicional romería de Opino en La Coruña. Es la primera vez desde las elecciones y además Feijóo ha sido uno de los más críticos con el giro a la derecha del PP de Casado. Jefa de política de la cadena COPE, María Daván.
Esa romería servirá para ver juntos a Alberto Núñez Feijóo y a Pablo Casado y servirá sobre todo para que ambos dirigentes limen asperezas después de sus diferencias de los últimos días. Y es que muchos miembros del PP, entre otros el presidente gallego, no entienden que se atribuya ahora a Mariano Rajoy la responsabilidad de la derrota electoral. Fuentes consultadas por la COPE aseguran que hay que asumir los propios errores y hay que acabar con estos debates estériles, con estos espectáculos que no ayudan nada a que el PP se centre en su objetivo más cercano, las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Queda la segunda parte del partido, dicen, no podemos tirar la toalla y sobre todo no debemos olvidar una de las lecciones de la derrota del domingo, que los ciudadanos aseguran se mueven en la mesura, en el centro político.
Son las 7 y 16 minutos, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
El Barça es campeón de Liga, pero nos queda mucho por contar.
¡Bueno, va!
Nos queda mucho por vivir.
Se me han saltado las lágrimas.
Este sábado, Español Atlético de Madrid, Celta Barcelona.
Último minuto del partido.
Y el domingo, Real Madrid Villarreal.
¡Y se lo conectamos con el nada!
Vive las últimas jornadas de Liga en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la Radio Deportiva Española los fines de semana.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
10.323. 10323, serie 9009.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 5, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Thank you.
sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us feeling all right.
Estamos todavía en plena resaca postelectoral. Hace casi una semana de las elecciones. Está a punto, además, de comenzar una nueva campaña, así que bueno, pues toca el momento del análisis político. Tenemos ya aquí a María Dabán, a la jefa de política de la cadena COPE. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal después de esa campaña?
Bien.
¿Has podido con ella?
Sí.
No pudo ya contigo.
Eso. Lo importante es que no pueda ya conmigo. Nada, ya preparándonos para la siguiente, o sea, que es ya. O
que
sea,
es ya, que empieza sí. Ya el viernes que viene, si no me equivoco. Empieza eso ya la campaña para las elecciones.
La madrugada del jueves al viernes será ya la pegada de carteles, y además es que los partidos están todavía muy despistados, no han dado ningún planning ni de actos ni de nada todavía, o sea que yo creo que están asimilando lo que ha ocurrido.
Lo que ha pasado en las elecciones. Sí. Bueno, pues hablábamos de esa resaca. Vamos a, bueno, esta semana que ha pasado, María, ¿cuáles son las claves? ¿Cómo está cada partido después de las elecciones?
Bueno, pues el PSOE está feliz, reina una paz romana, y lo que está mirando ahora es Pedro Sánchez, con quién quiere pactar o no pactar. En principio parece que se inclina por un gobierno en minoría, ir buscando apoyos puntuales. Y luego pues el PP está pues lamiéndose las heridas.
Ahí las aguas sí que bajan un poquito, bueno, un poquito, bastante más revueltas.
Sí, hombre, este martes hubo comité ejecutivo y no quedó otra que cerrar filas en torno al Partido Popular, porque tú no puedes descabezar a una formación a una semana de comenzar otras elecciones. Quizá a Casado le haya salvado esto precisamente, pero luego, bueno, él de puertas adentro sí que asumió la responsabilidad de los resultados. Ha habido varones que ya han pedido que haya un giro al centro, aunque el líder del partido dice que no, nunca ha dejado de estar en el centro. Lo que sí que es cierto es que ese mensaje no ha calado en el electorado.
Desde
que lo ha
que
identificado
no.
Más
con Vox, claro.
Sí, más a la derecha. Entonces, claro, lo que se atribuye a Casado es el error estratégico de estar pensando mucho en Vox, mirando mucho a Vox, y se te come en el terreno. Deja, pues por el otro
centro,
lado,
¿no?
Efectivamente, el centro, que como dicen siempre, las elecciones se ganan por el centro, con lo cual, bueno, pues ahí está. También hay, pues eso, hoy, por ejemplo, Pablo Casado se va a La Coruña a reunirse con Alberto Núñez Feijóo, que no está de acuerdo en atribuir parte de la responsabilidad de esta derrota a Mariano Rajoy. Claro, es que hay algunos que dicen...
Es lo que se dijo en esa recepción del 2 de mayo. Se atribuyeron...
Que es lo que se dijo, uh-huh. Efectivamente, pero claro, la estrategia del partido la lleva marcando 10 meses el nuevo líder.
La
con
derrota
lo cual,
no tiene ningún padre, como se suele decir.
Efectivamente, la victoria tiene muchos
y la derrota
ninguno. No tiene
todos
ninguno.
Están ahí,
efectivamente.
Todos están ahí un poquito con los cuchillos dialécticos, podemos decir, pero bueno, lo que decías tú, sí. Están a la vuelta de la esquina las municipales,
claro.
Es que no toca hacer demasiado cambio, porque si no lo
toca
pagar.
Toca cerrar
Casado,
filas.
Casado además también ha cambiado a los responsables de la campaña, ¿verdad? Con
bueno,
respecto...
más que cambiar, ajá. Ha añadido a dos personas más, ajá. a Isabel Tejerina para la campaña de las europeas y a Cuca Gamarra para la de las municipales y
ha
autonómicas.
Ha hecho ahí algún cambio entonces, ¿no?
Sí.
Es un cambio total,
o sea,
sino alguna modificación.
Ha sumado, sí que es cierto, ajá. Que había algunas personas críticas con su entorno más cercano, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es, bueno, pues sumar a dos de las vicesecretarias para que, bueno, pues se diera un nuevo impulso, pero claro, lo que tiene que cambiar es la estrategia del partido, que obviamente pues se ha visto que ha sido fallida, porque se han dejado en el camino 3,5 millones de votos, y es que...
Es muchísimo, 3,5 millones de votos.
Claro, también yo creo que las listas no han estado bien hechas, ha habido gente que no tenía que haber estado en ellas... Y bueno, pues ahora otros se han quedado fuera. Por ejemplo, yo creo que fue un error tener a Maroto como número uno por Álava en lugar de meterlo en la lista de Madrid, con lo
Maroto,
cual
una que se ha quedado sin escaño, recordamos
se ha quedado
que
sin escaño por 300 votos. Y luego están eso, en 500,000 de votos, por ejemplo, que decían el otro día en el PP que habían ido a Vox en provincias pequeñas, que era lo que ellos siempre habían alertado en la campaña, y que es cierto que no han servido para nada, porque no han servido para elegir un nuevo un, un diputado en esas provincias pequeñas, uh-huh. pero tampoco le ha, o sea, y le ha restado sí, apoyos al PP, con lo cual
uno de los mensajes de los que alertaba Casado en campaña, ¿verdad? Insistentemente,
efectivamente.
Aquello de que no se perdiera el voto, decía él, ¿no?
Pues uh-huh. él dice que 500,000 de votos y uh-huh. mira, calculan que entre 20 y 30 diputados podían haber sacado más con estos votos perdidos, por decirlo así. Pero bueno, pues es lo que hay, cada uno vota quien le da
claro,
la gana.
Eso desde luego. María, estábamos hablando también antes de, bueno, de las aguas más plácidas, ¿no?, en el Partido Socialista, claro. Este próximo lunes, ¿verdad?, empieza Sánchez, ¿no?, la ronda de contactos, ¿no?
Sí, hace una ronda de contactos para analizar la situación posterior al 28 de abril. Las hace Moncloa, recordemos que Rajoy lo había hecho algo similar en 2016, pero lo hizo en el Congreso de los Diputados. Él lo tenía que hacer, ¿no?, como presidente en funciones, quizás, sino como líder que ha sacado el mayor número
del
de votos.
Partido Socialista,
quizá,
claro.
Sí, quizá sí. Guardando las formas tenía que haberlo hecho quizá en el Congreso, pero no, lo va a hacer en el Senado, o sea, perdón, en Moncloa
¿no?
Y empieza Casado el lunes a la una y luego el martes estarán en Rivera a la una y
Pablo Iglesias,
y Pablo Iglesias
¿no?
Sí, a las cinco. Y a quien ha dejado fuera de esta ronda es a Vox, que bueno, te podrá gustar más o menos, pero tiene 21 diputados, es un grupo numeroso y bueno, ha tenido 2,000,000 y pico de votos.
Y tenía mucho interés Sánchez en que estuviera en los debates. Ahí sí que parecía que tenía mucho interés.
Pues efectivamente,
bueno,
en los debates sí, pero
de
ahora...
La política que
sí,
decías.
Sí, efectivamente, sí. Sí, sí, sí.
Pablo Iglesias, que también está ya chuchando mucho, veremos qué le pide o qué no le pide, porque claro, Irene Montero está ofreciendo posibles ministros de Podemos. Habrá
sí.
que verlo también, María,
bueno,
¿no?
Habrá que verlo, sí, habrá que ver
qué
es lo que
punto
le...
sigue achuchando, ¿no, Iglesias?
Claro, es que es lo que le conviene, porque pues a lo mejor el programa que quiere condicionarle Pablo Iglesias pues no le conviene ahora mismo al PSOE, que ya encima ha anunciado una subida de impuestos de 26,000 millones de euros, que es una pasta, y que a lo mejor aplicando nuevas medidas que le exigía a Podemos, pues hubiera que aumentarlo mucho más. Entonces, bueno, pues todo hay que ir, y sobre todo, bueno, que es el vencedor. Es curioso cómo cambia la aritmética, cómo cambia el panorama político, porque en el 2015 Rajoy sacó 123 diputados y la aritmética no dio de ninguna manera para que saliera, se conformara un gobierno.
Hubo que repetir elecciones.
Claro, efectivamente, ahora Sánchez ha sacado 123 diputados, el mismo número, y sin embargo él puede pactar tanto con Ciudadanos como con PNV, con Podemos y algún
volver a hacer gala de la
más.
Famosa geometría variable,
la
¿no?
geometría
que
variable
que suele dar
sí.
Al PP no le suele dar,
efectivamente,
bueno.
es en lo que yo creo que va a estar Pedro Sánchez en esta legislatura, en la geometría variable. Oye, si con 84 diputados consiguió sacar cosas adelante, pues entonces con 123 pues probablemente mucho mejor, y sobre todo que tienes a una oposición completamente dividida, porque es curioso, Rivera ha dicho, no, yo voy a ir el martes para decirle que soy el líder de la oposición. Hombre, vamos a ver, yo entiendo que está a 200,000 votos del PP, que está a pocos escaños, pero el líder del PP, o sea, el líder de la oposición,
que
según
sepamos,
además,
todavía sigue siendo el Partido Popular.
Según la normativa, además, que, o sea, hay una normativa que al líder de la oposición le corresponden determinadas cosas, y eso lo da la aritmética parlamentaria. Quiero decir, si el PP tiene más, pues Pablo Casado es el líder de la oposición. Otra cosa es que, bueno, se disputan ese
liderazgo
ese título y porque a lo que aspira Pablo Iglesias, o sea, Albert Rivera, es al sorpaso, pero bueno, pues de momento esto es lo que va a haber.
Pues
o sea,
nada, lo iremos viendo, María, lo iremos contando sí. aquí contigo en la cadena COPE.
Nada, estamos
María
animadísimos
Daván.
El jueves.
Eso,
jueves
otra campaña, toca otra vez ponerse en carretera, ¿no, María?
Efectivamente.
Bueno, pues muchísimo
bueno,
ánimo.
Muy bien,
y que
gracias.
Buenos días, María.
Buenos días.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Una tarde de domingo con el gran John Wayne.
Me gusta su modo de hablar.
Cuatro papeles diferentes, un carácter único.
¡Yo no le he hecho nada!
Pues haberlo hecho.
¡Ah! Especial John Wayne, el domingo por la tarde en 13.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco, operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Si has sentido jugando al póker online que nadabas entre tiburones, ven a aconcaguapoker.es y vuelve a disfrutar de la emoción del póker. Aconcaguapoker.es es la plataforma online líder en Latinoamérica que prohíbe jugadores profesionales y softwares de ayuda. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana de este sábado, que es ya 4 de mayo. Un sábado en el que vamos a mirar de nuevo a Venezuela, donde el presidente encargado, Juan Guaidó, ha convocado nuevas manifestaciones frente a los cuarteles militares de todo el país, con el fin de pedir al ejército que dé de lado definitivamente a Nicolás Maduro. Tras ese fallido levantamiento del pasado martes, podría ser hoy, quién sabe, una nueva oportunidad para comprobar hasta qué punto las Fuerzas Armadas siguen apoyando o no a Maduro. Ya sabes que el líder opositor, Leopoldo López, está refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. La justicia chavista ha ordenado su detención. Aquí el gobierno, a través del ministro de Exteriores en funciones, ha advertido a López que va a limitar sus actividades políticas. Le ha puesto límites. No han tardado en lloverle las críticas a Borrell desde la oposición. Y además te cuento que la Fiscalía ha avalado que el prófugo Puigdemont pueda presentarse a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. No ve razones legales el Ministerio Público para que no pueda hacerlo ni él ni los exconsejeros huidos Comín y Ponsatí. Discrepa el Ministerio Público de la Junta Electoral Central, que sí les había prohibido presentarse a esos comicios. Ahora un juzgado de Madrid va a ser quien tenga la última palabra en todo este asunto. Es sábado, como decíamos, 4 de mayo, y vamos ya con más asuntos para estar bien informados. Lo repasamos con Álvaro Echeverría. Romería en el Partido Popular para dar imagen de unidad.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado al presidente nacional, Pablo Casado, al municipio coruñés de Opino para participar junto a 4.000 simpatizantes en la romería. Con las elecciones autonómicas, municipales y europeas en el horizonte, Feijóo y Casado buscan un acercamiento ideológico y de mensaje tras la debacle popular en las elecciones generales.
Fuera de España, Álvaro, Corea del Norte lanza varios misiles de corto alcance.
El lanzamiento ha durado unos 20 minutos desde la ciudad de Wonsan y hacia el este, hacia el mar de Japón. Es la segunda prueba con armas tácticas de Corea del Norte en menos de un mes. Sabemos que los misiles han recorrido entre 70 y 100 kilómetros y que Estados Unidos está ya analizando las armas utilizadas.
Y han subastado un traje de Darth Vader que podría alcanzar nada menos que 2 millones de dólares.
Así es, el traje del legendario villano de la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, se subastará en Los Ángeles el próximo 14 de mayo y se espera que esa sea la cifra para quien quiera llevárselo a casa, entre 1 y 2 millones de dólares. La vestimenta perteneció al actor Bryce Heller, que la empleó en 1980 durante el rodaje del capítulo 5, El Imperio Contraataca.
Y en los deportes, jornada clave en la Liga por la permanencia, Luis Besteiro.
A partir de la una se miden el Levante, que marca la salvación con 37 puntos, y el Rayo Vallecano, penúltimo a 6 de la permanencia. El Celta, empatado con Levante y también Girona, 37, recibe al Barcelona a las 9 menos cuarto, un Barça que viaja sin Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Piqué, Sergi Roberto, ni Ter Stegen por descanso, ni Rakitic y Busquets por sanción, aunque dice Valverde que aún así saldrán a competir.
Recomiendo a los equipos que se están jugando algo que se preocupen de su partido, que nosotros nos tenemos que encargar del Celta, ¿no? Nosotros vamos a ir a competir allí para ganar.
Además, Español Atlético de Madrid a las 4 y cuarto con un punto. Los del Cholo son matemáticamente segundos de liga, y a las 6 y media a la vez Real Sociedad. Y en el mundo del motor, desde la 1 y media, Fernando Alonso busca el título del Mundial de Resistencia con las 6 horas de Spa.
Hasta ahora nos fijamos ya en las portadas de los principales periódicos de este sábado. Las ha traído, las trae bajo el brazo Samuel del Río. ¿Qué tal, Samu? Buenos días.
Buenos días, Alicia.
Bueno, ¿qué es lo que los temas principales que nos traen? Veo que tienes, bueno, pues por ejemplo, vamos a empezar, si te parece, por el ABC, que lleva a portada toda la crisis venezolana, además desde la perspectiva de lo que está diciendo los Estados Unidos.
Sí, la foto es para Donald Trump y de fondo esa bandera venezolana. Estados Unidos estudia ya sus opciones militares en Venezuela, así titula ABC, su periódico de hoy, 4 de mayo. Trump recrimina a Putin su apoyo a Maduro y envía a su ministro de Exteriores a tratar con su homólogo ruso sobre el cambio de régimen. Y también recoge ABC en portada, como no, esa advertencia de Josep Borrell, del ministro de Exteriores en funciones, sí, español, a Leopoldo López. Que
es el límite que le ha puesto.
Exacto, que le advierte de que no permitirá que se convierta la embajada española en un centro de activismo político. El cómo lo va a hacer, ya
pues
sabremos.
Eso ya habrá que verlo también. Eso es lo que lleva la portada del diario ABC de este sábado. La verdad es que la foto de Trump es...
Sí,
es una foto de gran tamaño, desde luego.
Además está con la mirada como fija, ¿no?, en la cámara.
Sí, como diciendo...
Frunciendo un poco el ceño.
Sí, tiene cara de estar un poco enfadado.
Está algo máquina, ¿verdad?
Sí, algo se trae en la mente. Iba a decir entre manos, no sé si entre manos, pero sí en la mente, desde
está
luego.
Está dando vuelta la
ruedecita,
sí. Significativa
la fotografía del diario ABC. Vamos con más diarios, Samu. El
Partido
el Mundo.
Popular, hay que hablar del PP, y El Mundo lo lleva en portada. Dice que el PP cederá protagonismo a sus alcaldes ante una crisis reputacional, crisis de reputación, de imagen del partido, que Génova permite que potencien su imagen por el deterioro de las siglas que achaca a Rajoy. Confía en la implantación de sus candidatos, y hemos visto esta semana vídeos como de Raúl Albiol, de Borja Semper, en los que no aparecen las siglas del PP, sino
ellos.
Tienen
que distanciar un poco de la marca y ponerse en valor ellos mismos después de, bueno, pues aquello del efecto contagio, ¿no? Que no...
Como antaño esos candidatos, ¿verdad? En los pueblos, Partido Independiente.
Vota al alcalde, no votes a la marca, eso es.
Y la foto del Mundo, Alicia, es para la grandiosa faena, dice, de Roca Rey, el torero peruano en la Maestranza de Sevilla. También críticas a Borrell por prohibir a López el activismo en la embajada, y bueno, lo has contado esta mañana, llevas informando sobre esto, la Fiscalía, que respalda que Puigdemont pueda ir en las listas europeas.
Eso todos los temas destacados del día.
Pues La Razón, Borrell amaga con silenciar la acción de Leopoldo López.
También
y la foto
este
otra vez para Trump, ayer en la Casa Blanca, tras reunirse con el primer ministro eslovaco, Peter Pellegrini, que Trump telefonea a Putin y convoca una reunión en el Pentágono para estudiar una intervención, ¿dónde? En Venezuela, cómo no. El País, España insta a López a no utilizar la embajada para el activismo político, y también que la Fiscalía apoya que Puigdemont y otros fugados se presenten a las europeas, como Comín. Bueno, y en La Vanguardia, Alicia, la foto es para el Ayuntamiento Ayuntamiento de Barcelona, que ayer celebró el último pleno antes de las elecciones del próximo 26 de mayo, un pleno muy bronco con enfrentamientos duros, dice La Vanguardia, entre los concejales, y en portada, de nuevo, el titular es para Borrell: Exteriores exige a López discreción en la embajada. El activismo del opositor venezolano inquieta a las autoridades españolas, que Borrell considera que, como huésped, debe rebajar su acción política.
Bueno, pues vemos que el tema de Venezuela está muy presente en todas las portadas, desde diferentes versiones, pero sobre todo con esos límites que le ha puesto Borrell a Leopoldo López. Samu del Río,
luego
te
vuelvo.
Vemos enseguida.
Venga.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llevaba tiempo avisando. El 1 de mayo pondría en marcha la fase final de la Operación Libertad, el nombre con el que ha bautizado a la estrategia que ha ido y que está desarrollando con un único objetivo: acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Alicia.
Carmen, el 30 de abril Guaidó concedió el indulto al opositor Leopoldo López, le liberó del arresto domiciliario gracias al apoyo de un grupo de militares y llamó al levantamiento contra Maduro. Lo hizo con una estrategia similar a la de los últimos meses, convocando al pueblo a salir de forma pacífica, eso sí, a las calles, y pedir al ejército que se ponga de su lado.
Así es, desde el mismo momento que realizó este juramento, rodeado de cientos de venezolanos.
Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Su estrategia ha estado marcada, como comentabas, por lograr el máximo apoyo ciudadano y el respaldo del ejército, porque gran parte del apoyo internacional lo tuvo de manera realmente muy rápida. Los primeros en reconocerle como presidente interino, Estados Unidos y Canadá. Después se unirían España, Francia o, por ejemplo, Alemania, tras la negativa de Maduro de convocar elecciones presidenciales.
Lo que pasa es que, bueno, hablamos de todos estos apoyos, también Maduro cuenta con un apoyo clave, el de Rusia, también con el respaldo de China o de Irán, y bueno, pues por no olvidarnos de los socios habituales del venezolano, como por ejemplo, pues es el caso de Cuba.
También durante este tiempo ha mostrado su fuerza rodeado del ejército y con marchas ciudadanas en las que siempre lanza fuertes ataques, como no podía ser de otra manera, a Guaidó.
Y yo le vuelvo a preguntar al pueblo, a todo el pueblo, ¿quién elige al presidente de Venezuela? ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente?
Sin olvidarse, como está claro, de su gran enemigo, Estados Unidos.
El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela.
Siempre, Carmen, Estados Unidos en el punto de mira de
sí,
Maduro.
¿Verdad?
Siempre, siempre eso. Hay cosas que no cambian. Antes de esta Operación Libertad, Guaidó lideró otra gran operación, recordamos, que fue humanitaria, con la que lo que pretendía era introducir alimentos y medicinas en Venezuela.
Fue su primer objetivo nada más realizar ese juramento que escuchábamos y pretendía cumplirlo justo un mes después. Por eso fijó el 23 de febrero como la fecha en la que decenas de camiones entrarían con esa ayuda humanitaria al país.
Cúcuta. Colombia. Ahí estará el primer centro de acopio para la ayuda humanitaria. Y habrán dos más. Uno estará en Brasil y el otro estará en una isla del Caribe.
La respuesta de Maduro, Ali, no tardó en llegar. Anunció desde el primer momento que no permitiría su entrada a suelo venezolano y llegó a cuestionar la propia ayuda.
El paquete es muy bonito por fuera, ayuda humanitaria, pero por dentro trae el veneno de la humillación. Y trata de encubrir lo que es el crimen más grande que se comete, que es el crimen de robarle los recursos a través del bloqueo y las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. ¡Cese el bloqueo!
Así que no pudo ser, de nada sirvió ni el gran concierto que se realizó el día previo en Cúcuta con 32 artistas internacionales, entre ellos los españoles, Miguel Bosé o Alejandro Sanz, ni sirvió tampoco el corredor humanitario organizado por Guaidó.
Maduro no lo dudó y cumplió su palabra desplegando al ejército en la frontera. Las imágenes de aquel 23 de febrero dieron la vuelta al mundo con importantes enfrentamientos entre civiles y militares.
¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡La bandera humanitaria!
¡Vamos a cesar!
Pues Guaidó tuvo que ordenar el regreso de esos camiones con toneladas de alimentos y medicamentos que en su gran mayoría habían sido enviados por Estados Unidos.
Fueron muy pocos los camiones que realmente lograron pasar la frontera y eso se puede decir que fue un pequeño fracaso para Guaidó, pero sí que en esas 24 horas logró un pequeño triunfo, podríamos decir. Comenzamos a ver las primeras imágenes de militares desertando y apoyando a la oposición.
Soy el general de división del Ejército Libertador Jesús Alberto Milano Mendoza. No podemos seguir siendo indiferentes ante el inmenso reclamo social que de hambre y miseria recorre nuestras calles, manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas brutalmente arremetidas por la dictadura.
Y aunque la operación humanitaria de ayuda humanitaria fracasó, el discurso de Maduro pues se fue haciendo más duro contra Guaidó, Carmen.
De hecho, llegó a amenazar con detenerle cuando intentara volver a Venezuela de la gira que estaba realizando por Latinoamérica. Aún así, Guaidó se mantuvo firme y anunció su regreso.
Regresamos a nuestro país, regresamos a nuestra labor. El régimen intenta secuestrarme, dar un golpe de Estado, como lo dijo hoy. También hemos dado muy claramente los pasos a seguir, que tienen que ver con parte de lo que hablamos hoy. En el corto plazo, movilización.
Y finalmente la presión internacional evitó esa detención y Guaidó volvió al país, a un país que empezó a sufrir importantes apagones de luz y cortes también en el suministro del agua.
El más grave tuvo lugar en marzo y duró cerca de 70 horas. Ambas partes se responsabilizan mutuamente de esos cortes en el suministro. En medio de esta situación, Guaidó daba inicio a la Operación Libertad con una gira por su país en la que siempre repetía un juramento que realizó aquel 23 de enero.
¡Que juremos todos juntos! Como hermanos, como venezolanos, como hombres y mujeres, que no descansaremos hasta lograr la libertad, la felicidad de nuestra gente. Repitan entonces este juramento. Yo, venezolano y venezolana.
Como hemos estado contando, la fase definitiva de esa operación arrancaría este 30 de abril, 24 horas antes de la fecha anunciada por el propio Guaidó.
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela hoy. Las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución.
Y comenzó con la liberación del opositor Leopoldo López, que fue posible gracias al respaldo de una pequeña parte de los militares.
Todos salgan a la calle, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Que salgan a la calle para completar la primera fase, cese la usurpación, iniciar la segunda fase, gobierno de transición y construir el puente hacia las elecciones libres y democráticas que soñamos todos los venezolanos.
Muchos ciudadanos, desde luego, le escucharon y se unieron a ese levantamiento contra el régimen de Maduro.
Y que Maduro, por supuesto, consideró como un intento fallido de golpe de Estado.
El combate que estamos dando contra el imperialismo, contra los traidores y golpistas. Estamos dando un combate en todo el frente, en toda la línea, por la defensa de nuestro honor y del derecho a existir de nuestra república.
Estos, Ali, están siendo días muy difíciles en Venezuela, donde estamos viendo continuos enfrentamientos entre militares fieles a Maduro y ciudadanos que respaldan a la oposición. Al menos 4 personas que se sepan han muerto y más de 200 han resultado heridas.
Como decías tú, sí que se sepan, porque igual hay cifras que todavía no hemos conocido. Eso es. Hoy sábado se mantiene el pulso Guaidó. Maduro, se mantiene ese pulso, hay nuevas movilizaciones anunciadas por Juan Guaidó.
Un pulso que en estos momentos tiene a Guaidó recordando a Maduro que entrar en la embajada española para detener al opositor Leopoldo López podría considerarse una amenaza de guerra para España. Al ejército teniendo que decidir de qué lado está, a las autoridades venezolanas emitiendo órdenes de detención una detrás de otra por ese levantamiento del 30 de abril y a Estados Unidos y Rusia, principales aliados de ambas partes, en plena negociación. El desenlace lo iremos contando aquí en COPE, Ali.
Sí, porque está todo abierto y bueno, aquí iremos dando las claves de ese conflicto en Venezuela. Carmen, muchas gracias y hasta ahora.
Hasta ahora.
La mañana. COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
La mañana. COPE. Estar informado.
Pues es momento ya de irnos al cine, de conocer la cartelera de este fin de semana, las películas que se han estrenado. Y bueno, pues nos la trae como siempre el crítico de cine de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal, Jero? Oye, lo primero, primera pregunta casi obligada. ¿Hay vida más allá de los Vengadores o no? ¿O se acaba y todo?
Bueno,
¿no?
Para,
¿no?
Para algunos quizá no, porque ha sido increíble el fenómeno que ha habido. Además, no puedo decir nada. Todo el mundo está súper tenso, no me cuentes nada, no digas nada.
No vaya
nada,
a ser que desvelemos algo que no debemos.
Nada. Hacer la crítica de esa película ha sido lo más complicado que me ha pasado mucho tiempo. Ha batido todos los récords de la historia. En un fin de semana, en cuatro días, hizo 1.200 o 1.500 millones en todo el mundo y ya va tras los pasos de Avatar para conseguir. Pero vamos, se va a convertir en la película más taquillera de la historia en dos semanas de exhibición o tres, no sé, es una burrada. Lo cual dice, vamos, ya dijimos que era un peliculón y que Marvel,
yo lo
llevo defendiendo desde hace años. Además, es de las que crea afición al cine. Porque no solo hay un gran espectáculo audiovisual, musical, sino que hay un montón de dramas muy bien llevados en lo que es clave en cualquier película, que es un guión. Un guión. Sea película de género, o sea película, digamos, dramática, o sea película de arte y ensayo, ¿no?
Bueno,
o sea que, de hecho, hay buenos guiones esta semana. La primera película tiene un guión muy bueno, muy bueno.
El Consejo de Familia ha dado la orden de buscarle unos padres al pequeño Teo.
Mi trabajo no es encontrar hijos para padres que sufren. Es encontrar los mejores padres posibles a niños en riesgo.
Ahí está la clave de esta película, que la han titulado En buenas manos, aquí.
¿Sí?
Es muy bueno el título, en mi opinión. Aunque es pupil, el término francés del niño que es dado en adopción. Aquí es una chica en una ciudad pequeña, Brest, que no quiere ni ver al niño, lo cual supone un problema desde el punto de vista psicológico, parece ser bastante grande. Entonces, en Francia está muy articulado, en España también, ¿eh? ¿Qué hacer en esas situaciones? Hay toda una serie de plazos y una serie de obligaciones
protocolos
legales.
También, ¿no?
Protocolos también,
¿establecidos?
Esto es. Entonces, hay que encontrar un padre, una familia de adopción, claro, un chaval con un día o dos, es complicado. Aquí es un personaje masculino, es un modelo de padre y de marido increíble con los tiempos que corren. Y además la directora es una directora, Joan Herry, que he tenido la suerte de entrevistarla, que además es famosa como actriz y también porque es hija de la actriz Miu Miu, que tiene aquí un papelito, y del cantante Julien Clerc. Es su segunda película como directora, la primera no la he visto. Está solidísima. Fue candidata a 7 premios César, que son los equivalentes al Goya. No se llevó ninguno, no sé por qué, pero es muy buena peli. Porque es muy minuciosa en el qué hacer con el niño.
Entran, en ese proceso que decíamos,
esto es,
¿no?
Entran asistentes sociales, entra este padre, que es un especialista en niños recién nacidos, que claro, tienen que suplir el trauma inicial, que es increíble lo bien rodado que está. Un niño traumado cuando la asistente le dice: tu madre te ha dado una adopción. ¿Cómo le sube la tensión arterial? Es increíble. Ya está rodada de maravilla. Y luego un montón de personajes femeninos, asistentes sociales, enfermeras, madres que están solicitando adopción, cada una con su historia, muy matizado, sin ideología de ningún tipo, nada de feminismo radical, mujeres estupendas, varones, no. Es la vida misma, derrocha autenticidad, y tiene una habilidad esta directora y el guión.
¿Sí?
Y es que lo convierte casi en un thriller. O sea,
te tiene en tensión todo el tiempo, ¿no?
El niño, y ahora esto, y ahora lo otro, y resulta que está a punto de darle un infarto al niño, cuando es tremendo. O sea, está muy bien hecho, tiene la autenticidad de un documental con la estructura narrativa de un thriller, algún contrapunto de humor para oxigenarte un poco, y algunos momentos de una emoción enorme donde te das cuenta de la importancia de la maternidad y de la paternidad para la feminidad y para la masculinidad, donde te das cuenta de que cuando una sociedad se pone y hay buenos profesionales, hay alternativas reales al aborto, muchísimo más humanas, y donde ves el derroche de lo que puede ser una sociedad legalmente y socialmente articulada, con
y
voluntariado
generosa.
Y generosa, frente al individualismo dominante, con lo cual es una película enormemente interesante en todos los sentidos.
En buenas manos, recordamos.
Es magnífica, de las mejores de los últimos meses, en buenas manos.
La siguiente de la semana, Jero, es una española.
Sí.
¿Qué le está pasando?
¿Qué pasa?
Que he escrito todo 3 veces, que no recuerdo haberlo escrito ninguno.
Todo mentira.
Las enfermedades son como la lluvia, no avisan, y tienen por costumbre pillarte sin paraguas.
Empieza un poquito tópica esta película del sevillano Jesús Ponce, que hizo, ha hecho dos buenas, 15 días y todo saldrá bien, con sus actores habituales, Isabel Ampudia y Sebastián Haro. Él es militar, es un poco arquetípico su personaje, duro y tal, y su mujer empieza a tener síntomas de Alzheimer y él no sabe qué hacer. El médico le orienta y a partir de ahí también se mete una cierta trama de thriller, porque el marido va descubriendo oscuridades en la vida de ella a la vez que él va mostrando las propias mentiras y oscuridades y dobles vidas que ha tenido él. Es interesante, más que sobre el Alzheimer, sobre las relaciones conyugales. Y el arco de desarrollo del personaje son muy buenos, son muy interesantes. Es un poquito irregular la película, pero es buen cine, además, con una reflexión sobre el perdón, la reconciliación, la necesidad de quererse también en esos momentos tan difíciles. Es buena peli, La primera cita también.
La primera cita se llamaba esta película. Vamos con la siguiente.
¿Él jamás le habló de querer desertar?
Él no sabe nada de política. Es por la danza.
No pueden arrestarme.
Debe ir a la Unión Soviética.
Quieren meterme en prisión.
Quiero ser libre.
Bueno, ¿de qué va esta, Jero?
Pues mira, va sobre Rudolf Nureyev. En concreto sobre la petición de asilo en Francia en 1961, pero a partir de ahí va repasando toda su vida, su infancia pobre, dura, su carácter difícil, su homosexualidad brutal a veces.
Recuerda la trayectoria de este bailarín, claro, de ballet ruso.
Sí, efectivamente, que es uno de los mejores de la historia. Ralph Fiennes, que es un gran actor, aquí se reserva un personaje y dirige muy bien a los actores. Ya la habíamos visto en Coriolanus y en alguna otra película, La mujer invisible, su tercera película como director. La ambientación es magnífica, es más para adultos, es tal que le guste el ballet. Y sobre todo el drama interior de un artista muy complejo, como suelen ser los artistas, ¿no? Entonces, y luego una crítica durísima al comunismo y a la falta de libertad del comunismo. O sea que está bastante bien. Es más culta, digamos, que las anteriores, pero buena película.
Es otro,
también.
Un nivel un poco más elevado, podemos decir, por decirlo así.
Y luego, para el gran público, la decepción de esta semana, en mi opinión. Pero bueno, se deja ver. Keepers, el misterio del faro.
Esto es mucho más peligroso de lo que piensas.
Esconded el oro.
¿Qué hacemos?
Tener cuidado y mantenernos unidos.
Todos tendremos que pagar por lo que hemos hecho.
Que Dios nos ayude.
La decepción, decías.
Sí, porque, bueno, es una primera película, a lo mejor eso lo explica, ¿no? Porque los actores son muy buenos, Gerard Butler, Peter Mullan, Olafur, Darry Olafson. Es la recreación de una leyenda escocesa de una isla que se llama Flannan, que en 1903 fareros desaparecieron misteriosamente. Es una reflexión sobre la codicia, no desvelo más, porque el interesante es la intriga, pero está todo como muy desmelenado, muy trágico, poco veraz. Quiere ser el tesoro de Sierra Madre, pero se queda corto. Tiene más gracia la siguiente: Ugly Dolls, extraordinariamente feos.
¿De verdad crees que tu pandillita de muñecos de trapo tiene algo que hacer aquí?
¿No somos lo bastante buenos para el gran mundo?
Nuestras imperfecciones nos hacen únicos. Merece la pena luchar por ellas.
¿Dónde van los muñecos que tienen algún defecto? Los desechados. La cultura del descarte, que diría el Papa Francisco. Esta es la idea. Los lidera una peluche que es encantadora Moxie. Y van a perfección, que es donde se pasa el control de calidad. Todos son perfectos. Está muy bien, tiene gracia. No es la maravilla de las maravillas.
Pero bueno, se deja ver.
Pero
entonces
es muy bueno
con un
que haya
de
películas para todos los públicos. El resto de estrenos, como esta banda sonora es estupenda, la dejamos. Es Victoria, 3 de marzo. Es una película española sobre un hecho en la transición muy duro. La policía arremetió en una huelga sindical y hubo muertos y tal. Es un poco maniquea, un poco blanco y negro, le falta, iba a decir que le faltan grises, le sobran grises más bien, porque había un montón de policías allí dando pal. Y luego hay una película que para de arte y ensayo, quien le guste tiene que verla, 4 horas, dura, An Elephant Sitting Still, es de un chino, Hubo, es su primera película y su última, porque en el proceso de finalización de la película se suicidó por discrepancias con los productores. Es una visión terrible de la sociedad china, con un egoísmo, un individualismo, una falta de referentes éticos brutales, violenta, aunque con un final feliz. Y al que le guste el arte, hay un documental sensacional, Leonardo, Quinto Centenario, que empieza a partir del lunes en varios cines. Está muy bien.
Pues nos quedamos sobre todo, Jerónimo José Martín, con En Buenas Manos.
Nos quedamos en buenas
eso
manos.
Eso es, eso es.
Seguimos en buenas manos.
Bueno, Jero, gracias y buenos días.
Buenos días. I've got this 'cause I've had it all along. I'm phenomenal. I'm enough. I don't need you to tell me who to be. La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Igual no te has planteado cambiar la nevera, pero si con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés tienes un 15% en frigoríficos convencionales y un 20% en Side by Side, igual hasta te lo piensas.
Con envío y retirada del viejo aparato gratis, seguro incluido y financiación fácil.
Hasta el 8 de mayo, 15% en frigoríficos convencionales y 20% en Side by Side. Ni te lo pienses.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana de este sábado 4 de mayo con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa en este largo puente del 1 de mayo. Un sábado en el que volveremos a mirar a Venezuela, donde no se termina de aclarar la situación, de despejar el panorama incierto. Parece que la acción se hubiera quedado congelada desde el pasado martes tras esa llamada al levantamiento contra el régimen de Maduro que realizó el presidente encargado Juan Guaidó. Stand-by, podemos decir, pero eso sí, siempre con la vista puesta en que los acontecimientos podrían precipitarse en cualquier momento. Hay movimientos por debajo, pero nada absolutamente claro. Trump y Putin, es decir, Estados Unidos y Rusia, miden sus fuerzas, pero aún está por ver si esas grietas abiertas en el chavismo terminan por fracturarlo del todo y, sobre todo, cuando se produce, si es que se produce, esa fractura definitiva. Hoy Guaidó ha convocado una nueva marcha a las puertas de los cuarteles militares en toda Venezuela para pedir de nuevo al ejército que dé la espalda a Maduro. Ese apoyo de las Fuerzas Armadas es clave para que de momento se sostenga el régimen. Y a todo esto, el papel de España en la crisis de Venezuela sigue cobrando un protagonismo que va creciendo por días después de que el opositor Leopoldo López, perseguido hasta la saciedad por el chavismo, se refugiara en la residencia del embajador español en Venezuela. Está como huésped allí. España sigue, por tanto, en el ojo del huracán venezolano. Juan Guaidó, el presidente encargado, avisaba a Maduro ante una posible detención de López en la embajada española.
Sería una amenaza de guerra a un país que además está custodiado por policías españoles. La cantidad de errores ya no sería uno, sino 100. Si quieren cometer ese severo error de intentar violar territorio español y la Convención de Viena y secuestrar a un huésped, adelante con la locura.
Y otra advertencia, otro aviso, en clave distinta, se lo ha hecho el gobierno a Leopoldo López. Llegaba a través del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.
A partir de ahora esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su instancia. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político.
Pues Partido Popular y Ciudadanos no han tardado en arremeter contra Borrell después de que haya hecho estas declaraciones que acabamos de escuchar tras esas reservas de Borrell. La oposición subraya que no hay que limitar la transición política y democrática en Venezuela y que no estamos, dicen, ante activismo político, sino ante un necesario activismo democrático. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos en Venezuela. Ya en nuestro país, el fugado Puigdemont, el prófugo de Waterloo, ha vuelto a acaparar titulares en las últimas horas, y todo porque la Fiscalía no ve ninguna razón legal para impedirle que se presente a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, como es su intención. Pese a estar fugados de la justicia, argumenta el Ministerio Público, tanto Puigdemont como los exconsejeros Comín y Ponsatí conservan su derecho a ser elegidos, porque ese derecho, sigue diciendo la Fiscalía, solo se pierde por una condena firme que prive de ese derecho de sufragio. Con estos argumentos que estamos exponiendo, la Fiscalía apoya el recurso de los tres fugados contra la decisión de la Junta Electoral Central que les dejó fuera de esas elecciones europeas. La Junta, eso sí, sin unanimidad, estimó que la lista de Puigdemont y compañía era una burla a la ley. ¿Y a partir de ahora qué? Cabe preguntarnos. Bueno, pues a partir de ahora va a ser un juzgado de Madrid al que recurrieron los huidos el que va a tener la última palabra en este asunto. Tendrá que dar la razón o bien a Puigdemont o bien a la Junta Electoral Central. Al margen, como venimos diciendo, de la innegable complejidad legal que presenta este asunto, hay decisiones judiciales que difícilmente se entienden bajo el prisma del sentido común. Por ejemplo, pues esto, que prófugos de la justicia procesados por rebelión puedan presentarse a unas elecciones. Y hablando de elecciones, de las últimas, de las generales, el gran damnificado, el Partido Popular, trata de recomponer las filas tras el batacazo del domingo. Toca dar imagen de unidad, con las autonómicas y municipales asomando ahí a la vuelta de la esquina ya. Hoy la foto la vamos a ver en Galicia, en una romería popular en el Ayuntamiento coruñés de Opino, en la que se van a ver las caras Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, que es uno de los varones populares que más crítico se ha venido mostrando con la última campaña del Partido Popular. Este sábado, foto de la unidad tras la derrota, que ya dice el refrán que la victoria tiene muchos padres, pero que la derrota es huérfana. Es sábado, es 4 de mayo. Contamos ya más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados, que repasamos con Carmen Ibáñez. Quim Torra tendrá que declarar por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.
El presidente de la Generalitat dice que está dispuesto a comparecer el día 15 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La comparecencia coincidirá con la campaña de las elecciones municipales.
Y la justicia procesa a Francisco Camps y a otros altos cargos valencianos por el caso de la Fórmula 1.
Según el auto, existen indicios razonables contra el expresidente valenciano por prevaricación, malversación y falsedad documental. Camps recurrirá al considerar que la jueza se excede de sus competencias.
Carmen, la ONU estima que casi 2 millones de venezolanos requieren asistencia nutricional.
Sí, la gran mayoría son niños menores de 5 años. Estos son solo una parte de los 7 millones de venezolanos que necesitan ayuda alimentaria. La situación más severa se da en zonas del sur del país y en los estados occidentales de Zulia y Lara.
Nuevo desafío de Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un lanza un misil de corto alcance.
Es la segunda prueba con armas tácticas en menos de un mes. El lanzamiento se produjo desde la ciudad de Wonsan, al este del país. La zona ya ha sido usada en anteriores ocasiones para pruebas con misiles de corto alcance.
En libertad con cargos, las 4 personas que intentaron extorsionar a Julian Assange.
Habrían exigido 3 millones de euros al fundador de Wikileaks a cambio de no publicar imágenes personales. Te recuerdo que Assange está detenido en Londres a la espera de saber si es extraditado finalmente a Estados Unidos.
Y un barco de la Iglesia de la Cienciología se encuentra en cuarentena por sarampión.
Un barco con 300 personas a bordo, Alicia, y que funciona como retiro religioso. Las autoridades de Curazao, hacia donde se dirige el crucero, estudian cómo responder a la llegada del barco en cuarentena.
Detenido un guardia civil en una operación contra el contrabando de tabaco en Cádiz.
Un total de 6 personas han sido detenidas cuando la Guardia Civil investigaba una red de contrabando de tabaco procedente de Gibraltar. Entre ellas hay un agente del Instituto Armado. Los hechos se encuentran bajo secreto de sumario.
Condenado a pagar 400.000 euros por ocultar a su exmujer la muerte de su hijo.
La sentencia condena por daños y perjuicios al no haberle informado de que su hijo de 32 años, que padecía esquizofrenia, había desaparecido y se había suicidado en 2016. La jueza desestimó la defensa del padre, que argumentó que su hijo era mayor de edad y que el matrimonio llevaba años disuelto.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, contamos que va a seguir siendo muy estable hoy en gran parte del país.
Salvo en el Golfo de Vizcaya y en Pirineos, donde podrían producirse, atención, lluvias débiles y dispersas que podrán extenderse a puntos del Cantábrico Oriental y al Ebro. Respecto a las temperaturas, irán en ascenso.
Buscamos ya el apunte de deportes con el director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga. Joseba, buenos días.
Hola Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Suelen ser unos clásicos de la recta final de la temporada. Afortunadamente cada vez parece que hay menos maletines, propiciado en buena medida porque la mayoría de los equipos tienen cosas en juego en las 3 jornadas que nos quedan. Y la gestión de la plantilla que hacen los entrenadores, que tienen un reto más importante en ciernes, también es objeto de comentario. O aquellos que ya no tienen nada que hacer y que quieren probar cosas nuevas. El Barça viaja hoy a Vigo sin Messi, sin Luis Suárez, sin Alba, sin Piqué, sin Sergi Roberto y sin Ter Stegen, por decisión táctica, y tiene sancionados a Rakitic y a Busquets. Juega contra el Celta, directamente implicado en la zona de descenso. Es normal que los otros equipos implicados no vean con buenos ojos la decisión de Valverde, pero el Barça se juega el martes en Liverpool, en Anfield, el pase a la final de la Liga de Campeones y gestiona la plantilla como mejor le venga. Para muchos eso es adulterar la competición, y a ellos hay que recordarles que la competición está compuesta por ni más ni menos que 38 jornadas, y hay que hacer cuentas desde la primera y no cuando la soga está apretando al cuello. El madridismo parece que verá mañana otra vez a Vinicius, una de las escasísimas buenas noticias de esta temporada, y los de abajo se la juegan un día más. Tenemos hoy para empezar a la 1:00 p.m. un tremendo Levante Rayo Vallecano para abrir la jornada de este sábado. Emoción al máximo, sin olvidarnos de que las motos están este fin de semana, por ejemplo, en Jerez. Vamos a vivirlo todo intensamente, como siempre, en Tiempo de Juego.
Las noticias del día vienen también acompañadas de sus sonidos, 5 sonidos que no te puedes perder para saber a qué suena este sábado 4 de mayo. Y empezamos con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que ha llamado hoy al pueblo venezolano a desplegarse en cuarteles y bases militares para convencer al ejército que abandonen a Maduro. Muchos lo han hecho y Guaidó dice que hay muchos más.
Hace meses ustedes me preguntaban, bueno, ¿y tú hablas con militares? Bueno, ya creo que es obvio la respuesta hoy, pero de nuevo, estamos en dictadura. Yo no puedo decirles, mira, si yo hablo con el teniente coronel tal, y me disculpo por eso, pero estamos en dictadura y sabemos lo que pasa, los persiguen, los torturan, a su familia les invaden las casas. Entonces, sí, sí hay muchos más, claro que los hay, es evidente.
Mientras el político opositor Leopoldo López sigue refugiado en la residencia del embajador español, el ministro de Exteriores en funciones, Borrell, cree que el régimen de Maduro no entrará en territorio español para detener a López.
Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española.
Y más sobre Venezuela, Trump, que ha hablado con Putin por teléfono y asegura que no tiene ninguna intención de intervenir en aquel país. Dice que no quiere intervenir, ni nosotros tampoco, decía Trump. Contradice así a sus asesores que avisaban horas antes de injerencias del Kremlin en el país caribeño. Y hoy hemos despedido a un actor conocido por ser uno de los personajes más carismáticos, sin duda, de la historia del cine. Y eso que no pronunciaba palabra. Ha muerto Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca en Star Wars.
¡Chewie! De acuerdo, no pierdas la paciencia. Volveré y te echaré una mano.
Y acabamos este repaso a los sonidos más destacados del día con dos grandes conciertos en nuestro país. Uno que ha tenido lugar esta pasada noche y otro que será hoy. Metallica y Ennio Morricone. Qué mejor que escuchar una combinación de ambos. Así empieza Metallica todos sus conciertos con una versión del clásico del bueno, el feo y el malo del compositor italiano. Son las 8 y 12 minutos, una hora menos en Canarias.
La mañana, Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
El sábado, Jackie Chan a diestro y siniestro. Cinco películas, cinco, para dar y tomar. Especial Jackie Chan, el sábado por la tarde, en 13. Come here, baby.
Seguimos muy atentos a la última hora en Venezuela. Como te venimos contando, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha convocado este sábado más movilizaciones frente a los cuarteles militares para pedir al ejército que deje de apoyar a Nicolás Maduro. Y nos está escuchando ya Keiner Celis, que es médico y que fue uno de los voluntarios que estuvo intentando que llegara la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado mes de febrero. Keiner, muy buenos días y muchas gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana de COPE.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es qué esperan de las marchas convocadas hoy frente a los cuarteles que comentábamos al principio.
Claro, mira, yo creo que hay una situación muy clara que ya vimos el 30 de abril y fue el quiebre de unas fuerzas armadas que días anteriores se mostraban como leales al tirano usurpador Nicolás Maduro. Ahora vemos cómo existe un gran quiebre y cómo existen una mayoría de militares que quieren también el cese de la usurpación para tener una Venezuela de verdad libre y democrática. Y es por eso que las marchas, el día de hoy tendremos movilizaciones hacia los cuarteles para hacer entender a esos militares que aún no se han puesto del lado de la Constitución y del lado del pueblo, que es imperativo de las Fuerzas Armadas para lograr el cese definitivo de la usurpación. Y es por eso que vamos a estar movilizándonos en cada una de las ciudades para lograr el cese definitivo de la usurpación.
¿Usted cree también que Maduro ya no se puede fiar ni de quién le pone el café, como ha dicho en las últimas horas Leopoldo López?
Sí, es que ya vemos en definitiva cómo incluso su cadena, su anillo de seguridad dentro de las Fuerzas Armadas ha mostrado un quiebre grande. Vemos como entre las declaraciones de Vladimir Padrino López muestra como sí existía una negociación y ya allí nosotros podemos ver claramente de que incluso existe el gran quiebre dentro de el anillo de seguridad del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela y que todos ellos están en definitiva pujando para lograr la libertad de Venezuela, solamente que aún, ¿verdad?, falta un espacio y ese es el que estamos aún con la gente en la calle logrando que todas esas fuerzas en definitiva puedan lograr. Y por eso es que Nicolás Maduro ya no duerme. Yo veía el día de ayer como Daniel Avis, cuando se hizo el concierto por la Paz y la Libertad allí en Cúcuta, uh-huh. una de las cosas que decía claro es que Nicolás Maduro no podía confiar en nadie, que su misma gente eran los que no lo iban a dejar dormir, y ahí lo vemos claro cómo es su mismo anillo de seguridad el que está dando ese paso hacia la libertad, hacia la democracia, que es muy importante para nosotros poder tener una Venezuela libre, como te lo estaba diciendo. Es necesario que las Fuerzas Armadas en pleno estén del lado de la Constitución y del lado del pueblo. Vimos unas pequeñas porciones uh-huh. acá en la ciudad de La Victoria y en Caracas, ya 4 muertes, que también se le suman a ese régimen dictatorial, pero que no ha detenido al pueblo organizado, y que aún vemos que las Fuerzas Armadas siguen en ese quiebre. Que Nicolás Maduro sale de madrugonazo dando una cadena presidencial con miedo, y se le ve el temor, su cara muestra que ya él no tiene el control ni el dominio de las Fuerzas Armadas.
Pero en todo este panorama, ¿por qué cree usted que el intento de levantamiento del pasado martes contra Maduro no terminó de cuajar? ¿Por qué no terminó de caer el régimen?
Bueno, mira, yo creo que el paso final, vimos cómo ya estaban las Fuerzas Armadas fuera de la Carlota, vimos uh-huh. cómo los militares se alzaron en diferentes lugares, pero tenemos que entender, y eso es lo que nosotros hemos gritado, que el gran problema que tenemos en nuestro país son las fuerzas invasoras de otros países, como lo es Cuba y como lo es Rusia, y vimos que en efecto fue Rusia quien detiene este ya negociación que se tenía para lograr eso. Y vimos desde muy temprano que ya estaban las Fuerzas Armadas, ya estaban alineadas. Vimos cómo Leopoldo López puede salir de su casa por cárcel por un indulto del presidente Juan Guaidó, y vimos que ya la marcha se estaba efectuando hacia Miraflores. Cuando vemos que en la marcha hacia Miraflores empezaron algunas represiones, ya vimos el quiebre que existía, ya había una ruptura en la cadena de mando, y esto nos decía ya que había una fuerza extranjera que estaba violando los acuerdos ya planteados para ese 30 de abril. Sin duda alguna vimos como el 1 de mayo era el gran día, la expectativa era muy alta, y 24 horas antes ya vemos que existía ese gran quiebre. Las capacidades estaban planteadas, solamente que las fuerzas extranjeras, y es por eso que ya la comunidad internacional que nos apoya debe tomar esto como un gran paso para lograr la libertad de nuestro país, ver que ya son las fuerzas extranjeras las que están en toma de decisiones de la libertad en nuestro país. Entonces ya necesitamos el apoyo de las fuerzas internacionales para lograr ya esta invasión.
Pues
¿sí? Ellos hablaban muy claros de eso, y ya sabemos que es la invasión de las fuerzas extranjeras lo que está reprimiendo y lo que dobló esa gran negociación para lograr la libertad en nuestro país.
Pues como le decía, seguiremos muy atentos a las movilizaciones que hay convocadas este sábado. Keiner Celes, médico voluntario, muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE. Que tenga buen día.
Buen día, igual seguiremos en la calle hasta lograr el cese definitivo de la usurpación, y estamos claros que lo vamos a lograr muy pronto, por eso seguimos en la calle.
Suerte, muchas gracias. La música del kiosco aquí en COPE, lo que es sinónimo que vamos a repasar ya las portadas, las principales portadas de los periódicos de hoy. Nos las ha traído, las trae bajo el brazo Samuel del Río. ¿Qué tal, Samu?
Hola, buenos días, Alicia.
¿Cómo sigues?
Bien, aquí estamos al pie del cañón y con los dedos manchados de tinta, como quien dice, por estas portadas que te traigo. Si quieres...
Calentitas, ¿no? Sí.
Mira, aquí está. Toca.
Sí, perfectamente.
Muy primaveral todo.
Total.
ABC nos muestra a Donald Trump, de fondo una bandera venezolana y primer plano de Donald Trump mirando. Parece que está maquinando algo, ¿no? Mirando a cámara. Y es que el titular principal de ABC es que Estados Unidos estudia ya sus opciones militares en Venezuela, que Trump ha recriminado a Putin su apoyo a Maduro y envía a su ministro de Exteriores a tratar con su homólogo ruso sobre el cambio de régimen en Venezuela. Y también recoge ABC en su portada, cómo no, esa advertencia de Borrell a Leopoldo López, el ministro de Exteriores en funciones español.
Leopoldo López sigue refugiado en la embajada, en la residencia más bien del embajador español en Caracas, y le ha hecho esa advertencia a
Borrell. Le advierte de que no permitirá que convierta la embajada española en un centro, dice, de activismo político. ¿Cómo lo va a conseguir? No sabemos, pero la advertencia está allí.
Lo que le ha valido también, lo estábamos comentando durante el programa, las críticas a Borrell de la oposición también, que le ha recordado, la oposición dice que esto no es activismo político, que es activismo democrático. Bueno, pues
así es.
Ahí está de momento ese tema.
Y precisamente sobre estas declaraciones de Borrell, habla a veces en su editorial, habla de obligada protección a Leopoldo López, que no tiene justificación, dice, esa reserva que ha hecho Borrell, diciendo que va a controlar las actividades políticas de Leopoldo López, porque, según ABC, su mera presencia en la residencia diplomática española en Caracas, en lugar de estar preso, es ya un pronunciamiento político, que para los venezolanos, Alicia, el fin de este desastroso experimento bolivariano ya es una cuestión de vida o muerte, que España ha hecho bien acogiendo a López y además está obligada a defender su integridad física, eso le honra a España. Todo lo contrario, dice ABC, a la actitud de Iglesias, de Pablo Iglesias, el líder de Unidos Podemos, obligado a justificar los favores recibidos del chavismo, que se está comportando ahora, dice ABC, de forma indigna y oprobiosa, sobre todo con los venezolanos.
Desde luego que sí. El Mundo.
Pues la
foto de portada de mañana
es para la grandiosa faena de Roca Rey en Sevilla, el peruano Roca Rey, el torero que ha vuelto a conquistar la maestranza, dice El Mundo, con una esplendorosa faena al gran sexto toro de Núñez de Cubillo, al que le cortó las dos orejas por competición de rabo, aunque no pudo cortar el rabo. Eso sí, el titular es para el Partido Popular. Hoy tienen romería Feijóo y Casado,
mientras tanto
se
ven las caras.
Se anuncia aquí en la portada del Mundo que el PP cederá protagonismo a sus alcaldes ante su crisis reputacional. Génova permite que potencie en su imagen por el deterioro de las siglas que achaca a Rajoy y confía en la implantación de sus candidatos. Y es que lo hemos visto esta semana,
Alicia.
No vaya
a ser que se repita lo del domingo.
Así
es. Hay que separarse un poco, ¿no?
Borja Semper, también Albiol.
Candidato del PP por Badalona, eso es.
Sus vídeos eran casi personalistas, ¿no? Más que
yo soy yo,
candidato
no soy
de un partido.
El Partido Popular, eso es.
Ese
no
partido...
vaya a ser que se pegue.
Exacto. La Fiscalía respalda que Puigdemont pueda ir en las listas europeas, lo has contado ya esta mañana. Bueno, también lo lleva en portada. Y esas críticas a Borrell que decías desde la oposición por prohibir a López activismo en la embajada. Vamos con El País, si te parece. Lo mismo, España insta a López a no utilizar la embajada para el activismo político. Y también ese asunto de la Fiscalía que apoya que Puigdemont y los otros fugados como Comín se presenten a las europeas. Y vamos
¿más
con
periódicos?
Más periódicos. La foto, de nuevo, Donald Trump. Este gesto es diferente, ¿verdad? Está como resoplando, mirando hacia abajo.
No es la misma foto del diario ABC, desde luego. La otra tiene una mirada más inquisitiva. Aquí está más pensando, bueno, de otra manera,
claro,
con los ojos
es que
bajos.
Algo maquina, algo está pensando después de esa reunión ayer en la Casa Blanca. Se reunió con el primer ministro eslovaco, y bueno, con Venezuela, centrando seguramente esa discusión. Borrell amaga, leemos en La Razón, con silenciar la acción de Leopoldo López. Advierte de que limitará las actividades políticas del opositor. Y volviendo a Trump...
Es interesante el titular, amaga con silenciar.
Exacto, es un amago. Y Trump telefonea a Putin y convoca una reunión en el Pentágono para estudiar una intervención. ¿Dónde? Pues, ¿dónde va a ser? En Venezuela. La oposición no lo vería con malos ojos tampoco eso en Venezuela, ¿eh? Al menos parte de la oposición. La portada de La Vanguardia es para Alicia... No para ti, sino para la portada, la puerta del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Por qué? Está ahí entre medias, está casi cerrada, como cuando te decían, entórname la puerta.
Sí,
pues así,
sí,
está
se
entornada.
Se ve la rendija, la portada.
Y se ve a Ada Colau ahí en medio. Y es que ha sido el último pleno antes de las elecciones del próximo 26 de mayo.
Sí, sí. El próximo viernes empieza la campaña, lo estábamos diciendo también.
Qué poquito queda ya para otra campaña.
Otra más.
Los enfrentamientos duros entre los concejales han marcado este último pleno en el Ayuntamiento de Barcelona. Y la portada, el titular, es para Exteriores, que exige a López, lo hemos estado contando, casi en todas las portadas aparece, discreción en la embajada. Borrell considera que como huésped debe rebajar su acción política. Alicia, pues estos son los temas que traen las portadas hoy, sábado 4 de mayo.
Pues muchas gracias, Samuel del Río. Hasta aquí esta edición de la mañana del fin de semana. En la producción ha estado Carmen Ibáñez, en el control de sonido Mariano García. Gracias por estar ahí al otro lado. Ahora lo siguiente en la cadena COPE es Agropopular con César Lumbreras.
La mañana.
COPE. Estar informado.